Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM, en www.genteradio.net y en nuestra página a través de streaming de Facebook. Vamos a intentar acompañarles y entretenerles, pero sobre todo informarles y hacerles pensar en la actualidad, en lo que ocurre en este mundo que nos apasiona. Hoy, antes que nada, a celebrar el santo de mi querido amigo Anselmo y de todos los que se llamen Silvio. También todos los que se llamen Anselmo, no solamente mi amigo. Pero bueno, hoy es la onomástica de Anselmo y Silvio. Primer día sin mascarilla y el éxito de esta medida gubernamental pues no se ha visto reflejado en la ciudadanía. La mayoría de los habitantes de este país han tomado la decisión de seguir usando responsablemente la mascarilla en casi todos los ámbitos. La no obligatoriedad de usarla en recintos interiores no ha causado el efecto. Había ansiedad, había necesidad, había inquietud. Pero realmente el sentido común se ha prevalecido con respecto a las medidas que se podían haber adoptado desde el día de ayer y el uso de la mascarilla no ha desaparecido. Lo que sí ha desaparecido es que nos puedan obligar a usarla. Así que al libre albedrío de cada uno de nuestros conciudadanos. Las empresas también han tenido que tomar medidas de carácter urgente y bueno, pues los comités de seguridad y salud, que son los que tienen la responsabilidad de definir si sí o si no. También celebramos hoy el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, recordando que el año 2021 se celebró el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque realmente la creatividad y la innovación en todos los ámbitos de la actividad humana es necesaria para ir evolucionando, pero ahora más que nunca es importante que esa creatividad, esa innovación y sobre todo, y lo digo, llevo diciendo algunos años ya, la valentía de no acomodarse a lo que siempre hemos estado haciendo. Decía Winston Churchill que si siempre hacemos lo mismo llegaremos a los mismos sitios y es el momento, quizás un poquito tarde, vamos, planteándolo, el hecho de ser creativo, pero sobre todo valiente. Faltan líderes que tengan la valentía de innovar, pero fundamentalmente crear. No se puede estar siempre haciendo lo mismo. Celebramos hoy, el día 21 de abril, o conmemoramos mejor, que la historia de esta humanidad se han producido acontecimientos y yo les destaco algunos. En el año 2005, el Congreso de los Diputados aprobó en este país querido llamado España el matrimonio homosexual, matrimonio de parejas del mismo sexo. Fíjense ustedes qué poquito tiempo hace, 2005, 17 años, y parece que fue una eternidad. En el año 1960 se fundó una ciudad que era un modelo urbanístico y que iba a ser la revolución de todo lo habido y por haber. Hablo de Brasilia, la nueva capital de Brasil. Se estudiaba en aquella época, bueno, en aquella época no, pues yo nací en el 65, pero para mí era un referente urbanístico, hoy ya desechado por completo. Había mantenimiento de infraestructuras porque había túneles en vez de zanjas, pero bueno, fue un prototipo que ahí quedó para la historia del urbanismo. 1944, se produce un hecho histórico que a lo mejor creemos que se produjo mucho antes, pero se produjo el 21 de abril de 1944. Y se lo comento porque van a flipar, como flipé yo. Es el primer día en el que podían votar las mujeres, pero las mujeres no en España, en Francia. En España habían podido votar un poquito antes, en la Segunda República, en la segunda legislatura. Pero en Francia hasta 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, seguimos. En 1898 sufrimos nuestra última guerra, los españoles. ¿Y saben contra quién? Contra los Estados Unidos, porque hoy, 21 de abril, nos declaró la guerra, que concluyó con la pérdida de nuestras últimas colonias, de Cuba y de Filipinas. ¿Saben aquella famosa película de los últimos de Filipinas, no? Recomendable, siempre. Y ahora nos vamos a la prehistoria casi, antes de Jesucristo, en el año 25. ¿Por qué? Porque se fundó una ciudad que para mí es una de las ciudades más bonitas que hay por ahí, por la península, que se llama Mérida. Se fundó con el nombre de Augusta Emérita y de ahí su nombre de Mérida. Pero también en el 753 a.C., es decir, no hace todavía 3.000 años, se fundó la clave, la base de toda la cultura occidental. Hablo de la ciudad de Roma, fundada por el famoso Rómulo. Pues bueno, espero que le haya sido de utilidad este repaso histórico, porque de verdad a mí me parece anecdótico, pero yo creo que es muy importante ir recordando y poniendo en referencia histórica, con la distancia que te da el tiempo, cómo hemos ido evolucionando como especie, como humanos, ¿no? Y hace muy poco tiempo que conseguimos muchos logros y mucho tiempo que llevamos soportando los mismos. Así que bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy jueves en la isla de Tenerife, cielo nuboso con probables lluvias débiles tendiendo a intervalos nubosos en el noreste. Además, en el resto, cielo poco nuboso tendiendo a partir de mediodía en el interior de la vertiente sur y oeste a cielo nuboso con probables lluvias débiles. Temperaturas sin cambios en el noreste y zonas bajas de la isla, en descenso en el resto, con valores máximos de hasta 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 17 en Puerto de la Cruz y La Laguna. Además, viento del noreste moderado con algún intervalo fuerte y disminuyendo la intensidad y girando a norte durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues llegamos al momento en el que nos informen de cómo están esas carreteras tinerfeñas. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio, del Centro de Información de Carreteras. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, tráfico lento a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y muy buen día, José.
Gracias, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues comenzamos por el repaso de la actualidad internacional, nacional y local. Y quizás ayer lo más interesante que se produjo, o por lo menos lo más novedoso, fue el debate entre Jean-Marie Le Pen y el señor Macron en la televisión pública francesa. Casi 3 horas, 2 horas 45 minutos de debate. Debate apasionante, envidiado por los que nos gustan los debates políticos a nivel español, que ojalá en algún momento pudiésemos volver a ver aquellos debates apoteósicos entre los líderes del PSOE y el Partido Popular, o por lo menos los que tenían aspiraciones de gobernar este país. Y de verdad, hombre, yo esperaba quizás un poquito más, pero se extraña ese tipo de debate en nuestro querido país. Fue tenso, ya digo, se trataron absolutamente todos los temas que son de interés en el país vecino, y fundamentalmente el tema de Putin estuvo muy presente, se lo echó en cara al señor Macron, a la señora Le Pen, y salió como pudo. Se habló de la islamofobia, de posible guerra civil, habló el señor Macron, la señora Le Pen le llamó hipócrita, climático, es decir, estuvo tensita y estuvo entretenida. Pero de luego se quedó claro, o quedó claro, primero, las posiciones enfrentadas en materia fiscal, en materia de cambio climático, en materia de presión fiscal, en materia de forma de concebir Europa. Bueno, pues básicamente las dos maneras de ver la política que tiene el señor Macron y Le Pen, que están encontradas, están enfrentadas. Pero quizá a mí lo que más me llamó la atención es la diferencia de control sobre el lenguaje no verbal que tenía Macron, dando sensación de profesor, siendo más joven que Jean-Marie Le Pen, dominando los tiempos del debate, llevando contra las cuerdas una y otra vez a la señora Le Pen. Y la señora Le Pen, a pesar de su experiencia política, su flojera, mirando continuamente hacia el lado izquierdo, buscando el asesoramiento y el apoyo de sus asesores, y bueno, pues bastante menos seguridad en el discurso. Se veía que estaba bastante más impostado, que estaba bastante más forzado, y por supuesto, la moderación tenía que prevalecer en su discurso, porque eso es lo que quería transmitir a la población francesa que estaba viendo. En mi opinión, y creo que la mayoría de los analistas franceses, el debate lo ganó Macron por seguridad en su planteamiento y por convicción en la defensa de su postura. La moderación se le notó muchísimo a Le Pen, pero yo creo que no llegó a convencer a los jueces de esta próxima elección del próximo 25 el próximo domingo 24 de abril. Esos jueces van a ser los votantes de Melenchón, los votantes de izquierda progresista, un poquito más allá, o que han perdido la confianza en el PSOE y que están un poquito más allá que el PSOE nacional. Aquí ya sabemos que los del PSOE están muy a la izquierda, pero bueno. Van a decidir esos electores, esas votantes del señor Melenchón, pongámosles el nombre que queramos ponerle, y van a decidir la balanza de quién va a ser el próximo presidente de la República o presidenta de la República. ¿Se dice presidenta? Estupidez, ¿verdad? Es presidente. O no, no lo sé. Algún día hablaremos del en el participio activo, que me parece un tema apasionante. Pasa que no soy experto lingüista, se lo comentaremos a mi amigo Manuel Herrador, que él sí lo es, pero yo creo que presidente igual no se puede decir, pero bueno, lo vamos a decir, presidente o presidenta, Le Pen o Macron, será el domingo cuando se decida. Lo que sí, insisto en que quedó claro que Le Pen había sido financiada por bancos rusos, porque ella lo reconoció, que los bancos franceses no apoyaban su postura política y tuvo que buscar financiación donde se la dieron, y la encontró en bancos rusos y la sigue manteniendo además. Bueno, pues concluir que yo tengo envidia de que en España no se puedan ver debates de ese porte, de ese contenido en nuestras televisiones públicas. Ucrania sigue estando presente, 57 días de la invasión rusa, Mariupol sigue resistiendo. Ese quizás sea el titular, o algunos dicen entre rendición y masacre. Yo, la masacre se está produciendo ya, independientemente que haya rendición o no. Es el límite del agotamiento, el límite de la resistencia. Se están produciendo héroes de guerra en el siglo XXI y me parece increíble que esto pueda pasar, ¿no? Pero está pasando. En la acería de Mariupol quedan aproximadamente 2.000 personas, entre civiles y militares, aguantando en unos túneles antinucleares que se habían producido, se habían fabricado en la época que de la URSS, y bueno, pues va a ser complicado que aquello acabe si no se rinden, ¿no? Pero sigue habiendo ultimátum tras ultimátum y el combate en Mariupol sigue existiendo. Va a ser quizá uno de los emblemas de esta invasión rusa. Mientras tanto, sigue habiendo un frente de guerra de 500 kilómetros, no se puede olvidar, aunque el foco esté puesto en Mariupol, porque los bombardeos son insistentes y se intensifican, y además se hacen de manera indiscriminada. Ya los objetivos no son ni militares ni parecidos. Cualquier hueco es una trinchera y cualquier edificio es un objetivo. Es lo que pasó en Bucha y en Borodianka. Algunas voces ucranianas dicen que no ha sido lo peor que vamos a ver con nuestros ojos cuando empiecen a verse las consecuencias de los bombardeos y del el asedio a Mariupol, ¿no? Ya se habla de que en Mykolaiv existen también ya graves problemas de subsistencia. Los bombardeos en Donetsk y en Yarkov son intensísimos. Y bueno, es una guerra, y esto, lo que es una vergüenza, es que esté pasando en pleno siglo XXI. Mientras tanto, Putin saca pecho y vuelve a amenazar al resto del mundo mundial, porque ayer muestra su arma bélica más potente. Se trata del misil Satán 2, que tiene un alcance de 10.000 kilómetros y tiene capacidad de transportar a 5 ojivas nucleares, con una capacidad de destrucción de 700.000, y es unos cachondeos, 700.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que habrían con aguas territoriales dos veces la Comunidad Autónoma Canaria. La superficie equivalente a más del territorio nacional. Alguien dice que el estado de Texas, bueno, 700.000 kilómetros cuadrados de destrucción total. Bueno, pues lo enseña y lo dispara ayer a modo de prueba, como hacía el coreano, en un momento tenso de la situación de guerra, advirtiendo que no van a estar dispuestos a consentirse humillaciones, ni bravuconerías, ni chulerías, ni siquiera en los discursos. Biden da dos pasitos para atrás después de ver lo que vio ayer y hace comentarios como que sabía que eran sobrados los rusos, pero que no tanto, ¿no? Bueno, pues la política internacional hay que pisar terreno duro y no terrenos pantanosos. También Putin se descuelga ayer diciendo que ha hecho una propuesta de paz, un acuerdo de paz a Ucrania, pero Zelensky lo niega, dice que no lo tiene. Aunque Putin ya le hace responsable de que no haya avance, puesto que le pone la pelota en el tejado de Zelensky. Ayer recibió Zelensky al presidente del Consejo de Europa, al señor Charles Michel. No sé si lo he pronunciado bien. ¿Se acuerdan de aquel señor Calvete con una gafa que le hizo el feo delante de Ursula von der Leyen cuando se sentaron y no había silla para ella? ¿Se acuerdan? Bueno, pues ese. Se llama Charles Michel. Pues estuvo ayer viendo a Zelensky y le volvió a recordar que muchos gestos, muchos armamentos, se lo agradece todo, la solidaridad total, pero le recuerda que si quieren acabar pronto con la guerra, la única manera es dejar de financiar las tropas rusas con gas y petróleo. Con lo cual, que por favor se entere de una vez que por muchos misiles que le mande, si no le corta el grifo y la financiación de la guerra, Europa seguirá financiando a los rusos más que a los ucranianos. Se lo ha repetido Zelensky. Pero bueno, parece que por mucho que lo diga y por mucho que se lo diga mucha gente, la valentía de la Unión Europea no es lo suficiente como para tomar esa medida, que realmente causaría daño a la economía europea, fundamentalmente a la Alemania, a la austríaca y a la húngara, ¿no? Pero bueno, por repercusión, por efecto, dominó a todas las economías de la Unión Europea. El señor Sánchez va a ir, ya lo ha dicho él mismo, que va a ir probablemente hoy o mañana, antes de que acabe la semana, visitará al señor Zelensky. Pues él dice que para transmitirle la solidaridad del pueblo español, yo pienso que no. Pienso que va a sacarse la foto. Porque claro, un líder europeo como el señor Sánchez, que no tenga una foto con Zelensky, en mitad de la guerra, pues no es de recibo. Porque la prioridad para el señor Sánchez, sabe ustedes cuál es, ¿no? La prioridad del señor Sánchez es el futuro del señor Sánchez. Y él lo tiene claro, que si no gana las próximas elecciones, que tiene ya dudas, y dudas fundadas, y no vuelve a gobernar este país, él no va a ir a Iberdrola o a Unión Fenosa o a Endesa, bueno, ¿por qué no? Él quiere un carguito en la Unión Europea, un carguito importante, donde él siga figurando y postureando, que es para lo que sirve y lo que más le gusta hacer. Este conflicto ucraniano nos tiene tapado los ojos para otros conflictos internacionales, y yo me empeño en intentar en recordarle, porque sigue habiendo intensificación también de los actos bélicos en la franja de Cisjordania. El conflicto en Gaza sigue existiendo y Israel ha activado su escudo de acero para evitar que los misiles lanzados desde la parte palestina lleguen a sus ciudades. No podemos olvidar que el mundo no solamente tiene un conflicto armado, sino que existen otros. Y este nos es tan cercano, o por lo menos a mí me lo resulta, como el de Ucrania. Y sigue habiendo, y ha habido, y se han consentido por parte de la comunidad internacional abusos de los derechos humanos y, no voy a decir que genocidios constantes, pero sí muchas matanzas de personas inocentes. Seguimos en el ámbito internacional. En Gran Bretaña se va a producir hoy un intento de votación para que en el Parlamento británico se abra una comisión de investigación sobre las fiestas de Downing Street durante el confinamiento por Boris Johnson, después de que haya pagado su primera multa y hayan abierto casi 12 procedimientos sancionadores contra el primer ministro británico. Va a quedar en nada, porque el apoyo de los conservadores no va a existir para esa comisión. No se crean ustedes que los déficits democráticos solamente son del Parlamento español. También pues suceden en otros parlamentos muy consolidados en democracia. Pero lo que está también muy consolidado son las elecciones. Y en mayo hay elecciones en Gran Bretaña. Elecciones locales, donde ahí los ciudadanos van a poder decir si han pasado por alto los excesos del señor Johnson durante el confinamiento o no. Probablemente el pueblo británico castigue esas actitudes prepotentes del señor Johnson, y al someterse a las elecciones, aunque no sea él el que se somete a esas votaciones, pero su partido sí va a quedar resentido, muy probablemente, el próximo mes de mayo ante esas elecciones locales. Pues ya quizás podemos pasar al ámbito nacional, y ya hablábamos de que las mascarillas nos siguen acompañando, a pesar de que ya no sea obligatorio. Pero lo que nos va a seguir acompañado son los escándalos de las compras y ventas de mascarillas, fundamentalmente las compras malayas, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tenemos la costumbre de buscar audiencia, y la manera de buscar audiencia es usar nombres conocidos y caras conocidas. Entonces vamos a seguir hablando mucho tiempo más del caso mascarilla Luis Medina. Porque claro, el hijo de Nati Abascal nos importa mucho más que el resto de los corruptos de este país, ¿no? No sé por qué, pero somos así los españoles. Y bueno, pues el juez ya lo ha imputado como por alzamiento de bienes y le ha pedido la fianza de 900.000 euros. Pero claro, esta gente tiene dinero para llevárselo fuera de España, para comprar yate y para comprar coche y para comprar roles, pero también para pagar abogados. Con lo cual, los pobrecitos desgraciados que somos personas normales, nos embargan hasta el carnet de identidad y nos sacan la sangre y el pelo, que es lo que produce un ser humano. Pero a esta gente pues está protegido porque tienen buenos abogados, ya saben ustedes, la justicia, dice el rey, que son para todos iguales. Pero no, dependiendo del tamaño del abogado y del dinero que tengas para pagarlo, pues así vas a salir de resentido. Se han llevado 6 millones de euros, pero ahora no encuentran más que 250 por un lado y 1.000 y pico por otro, ¿no? Y el yate, que lo tenía atracado y no lo podía esconder, y el resto de cosas, pues sabe Dios dónde estarán, en qué paraíso fiscal o en manos de quién. Pero bueno, vamos a seguir hablando del caso mascarilla. No sé si será importante o relevante, es importante para el futuro de este país, pero de verdad sigue habiendo muchísimos casos de corrupción en compras producidas en la primera y segunda época de la pandemia, y nos van a tener entretenidos con este. Y si tenemos tiempo para pensar en otra cosa, van a sacar el de Rubiales y Piqué, que también es significativo y importante. Aquí son más millones, eran 6 en las mascarillas de Almeida, porque siempre hay que vincular a un político del PP. Aquí, en el caso Rubiales, no sé por dónde llegarán, pero llegarán también a alguien. No sé a quién llegarán, pero llegarán a alguien. De momento, con Piqué y Rubiales no tienen entretenido. Rubiales dio una nota, una conferencia de prensa ayer, a modo lavada de imagen total, donde él se presentaba como un buen hombre, que creo que puede serlo. Un hombre que no bebe cerveza, que no fuma, pero que tiene miedo porque algún día le pueden dar un tiro y dejarle una cuneta o meterle un saco de cocaína en su coche. No lo digo yo, lo ha dicho él. Lo ha dicho él porque dice que todo esto es culpa de una mafia, de que él es la víctima, ¿no? También es prototipo de rueda de prensa de una persona que ha hecho algo que no está bien, y la manera de defenderse no es desmentirlo solamente, sino desmentirlo y ponerse como una víctima, ¿no? Y que sea el objetivo del daño. Bueno, lo que está claro es que hay 24 millones de dineros de Arabia Saudita. ¿Qué ha pagado Arabia Saudita? Porque una competición, que es la Supercopa, que depende de la federación, que aunque sea una entidad privada, tiene dependencia pública del Consejo Superior de Deporte y que de alguna manera representa al Estado español, pues que hay 24 millones de euros que podían haber venido a las arcas públicas de la Federación Española de Fútbol y que no han venido porque se han quedado por el camino. y se han quedado por el camino en manos de un jugador del Barça, que podía ser del Getafe o del Alcorcón, pero es del Barça, que se llama Gerard Piqué, que ha sido siempre muy polémico en sus declaraciones en muchos aspectos y que además, aparte de llevarse 24 millones, pues han vuelto a salir compadreos entre Rubi y Jerry, donde se piden que el Andorra vaya a un grupo en donde se clasifique mejor, porque el Andorra es de Gerard Piqué, y que además que él le haría mucha ilusión ir a las Olimpiadas, entonces a ver si lo puede seleccionar, ¿no? Ese tipo de conversaciones demuestran que el compadreo, el amiguismo, funciona en este país, pero ¿quién lo puede negar? El problema es que lo han pillado con el carrito del helado y que ha habido unas grabaciones de unas conversaciones privadas. Cada vez que una conversación privada sale a la luz pública, deja en evidencia la realidad de las personas, pero ¿quién está libre de pecado en ámbito local, en ámbito doméstico? Si a usted le sacaran las conversaciones que tienen con sus colegas tomando un vaso de vino, ¿qué diríamos cada uno de nosotros? ¿Diríamos cosas como esta o mayores? Y si tenemos un amigo que nos puede echar una mano, ¿se lo pedimos o no se lo pedimos? Es que la hipocresía del ser humano es terrorífico y el españolito de a pie es exactamente igual que el españolito corrupto que vemos en las pantallas de los medios de comunicación masivos. Tenemos que aprender a predicar con el ejemplo y que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y que con esto no digo que esto esté bien, está fatal, pero que nos tienen entretenidos. Nos tienen entretenidos y de alguna manera no va a pasar nada. Esos 24 millones no van a volver, ni van a llegar a las arcas públicas, ni los 6, ni los del caso Malaya, ¿se acuerdan de Marbella? ¿Cuánto ha recuperado? Hombre, las multas que le van poniendo a los pobrecitos daños colaterales, como la Isabel Pantoja, que mete 1 millón de euros, pero le arruinan la vida. O eso nos intentan hacer ver. Pero vaya, que la recuperación de dinero público, que sería el objetivo que debería perseguir todos estos procedimientos judiciales, no creo que llegue a ningún lado. Mientras tanto, la electricidad vuelve por sus fueros porque va a multiplicarse por 2 casi, el 89% se incrementó el precio de ayer a hoy, puesto que llegó el frío a la península. Y como cuando llega el frío a la península, hay que tirar de la electricidad y de la calefacción y date, pues ahí llega el gas, se mete en el pool del mercado mayorista y nos fastidia las hidroeléctricas, las fotovoltaicas, las eólicas que están baratitas, la nuclear que es muy baratita, y panga, nos mete el recibo de la luz otra vez para arriba. 189 euros megavatio hora, hasta que no acabe el frío, y nos lo avisaron a principios del otoño, hasta que no llegue la primavera, y la primavera de verdad, no con estos repuntes de frío, pues ya, nieve en la península, gas para arriba, electricidad para arriba. También Feijóo fue noticia ayer porque aprobó no sé qué documento porque no lo ha hecho público, pero sí van sacando pinceladas, ¿no? Pues devolverle un poquito los efectos de la inflación a las familias dañadas con una asignación, una subvención a fondo perdido de 300 euros que veremos cómo se selecciona qué familia sí, qué familia no, pero lo pone encima de la mesa. Un dato más, aparte de lo que ya comentábamos ayer de la disminución de los tramos de IRPF a nivel nacional de aquellas rentas super inferiores a 40.000 euros anuales. No sabemos más, pero bueno, sí tiene detrás el está avalado por una cantidad de expertos económicos terroríficos, enorme, que bueno, que imagino que tendrá muchísimo más contenido. Espero. No confío, pero lo espero. Se lo van a presentar hoy al gobierno de Sánchez y veremos a ver si trasciende el contenido de esa propuesta económica para reformas a medio y largo plazo. Perdón, a medio y a corto plazo. Hay que ser valiente, de verdad. La economía de este país necesita modificaciones importantes. A lo mejor en la línea de la que proponen los autónomos, ¿no? Profundizando en esta manera de aportar con nuestros impuestos al estado del bienestar y el estado de derecho. Habló de que los autónomos proponen una modificación de aquí al 2025 con un incremento de su cuota de entre 70 y 400 euros, pero fundamentada en la facturación y en sus beneficios, en el balance, en función de lo que uno gane, que aporte, ¿no? En las cotizaciones. En la seguridad social, no en Hacienda, ¿eh? Pero bueno, por ahí podemos ir. Que pague quien más gane y que sea proporcional, no café para todos. Otro tema que va a acompañarnos y que va a ser también fuente de mucha polémica es el tema de Pegasus, el elemento de espionaje israelí que nos acompaña desde hace ya un par de días y que bueno, que mientras que vamos llamando a Carlos Artiles, que ya me está comentando, que ya está esperando, es que está el hombre en Estados Unidos, saben ustedes, ¿no? Acabo con esto y ya comentamos con él, que además me gustaría saber su opinión. Maroto y Díaz se suman a la negativa del gobierno de que esto se haya empleado de mala manera, pero Pera Aragonés, conjuntamente ya con Junqueras, que lo hacía ayer, amenaza que va a quitarle el apoyo al gobierno de este país, y si no se investiga en profundidad y con celeridad. El CIS, lógicamente, es difícilmente investigable porque pasó el Centro Nacional de Investigaciones y es nuestro sistema, nuestra CIA, ¿no? Y el gran problema de todo esto es que llevamos 3 años sin que haya una comisión que se llama Seguimiento del Parlamento, Secretos del Parlamento, no se reúnen, y por lo cual nadie sabe lo que está pasando. Ahí es el foro donde hay que comentar las cosas que se hacen y que no se hacen, y qué es lo que está ocurriendo con el servicio de espionaje español. Bueno, pues tras la pandemia y ante la crisis se incrementa las empresas que entran en crisis, pero hay una que a mí me llama especialmente la atención. ¿Saben quién ha entrado en crisis? Netflix. Porque ante la situación de inflación, hay que quitar gastos superfluos, ante la oferta que se ha multiplicado, HBO Max, Disney Plus, Rakuten, está todo un montón de plataformas que están apareciendo por ahí, Movistar Plus, Amazon Prime, pues, ¿saben ustedes? Pues Netflix ha sufrido un varapalo y ha perdido el 40% de sus suscriptores, había alcanzado los récords históricos en la época del confinamiento, año 20, pues en el año 21 y 22 no va por buen camino. Bueno, y lo último que voy a comentarles mientras que contactamos con Carlos, 500 obras por un total de 230 millones van a quedarse sin contratas porque los fondos europeos exigen un nivel de exigencia que las empresas no están dispuestas a conseguir, o no quieren conseguir, o no son capaces de conseguir, pero lo peor es que quedan desiertas porque no existen pliegos de condiciones que se ajusten a las modificaciones de la inflación. Y bueno, creo que ya tenemos al otro lado, vamos a ver, don Carlos Artiles, ¿está ahí usted?
Sí, hola.
Muy buenos días, don Carlos, yo encantado de hablar contigo a esta hora de la mañana, aunque sé que es la hora de la madrugada en Utah. ¿Cómo están ustedes las cosas por ahí?
Buenos días, don Diego, y saludos a todos los oyentes de Gente Radio.
Tenemos un pequeño jet lag audiofónico, no sé por qué, pero vamos a intentar mantener conversación contigo. Porque yo quería saber, hay una última noticia que parece ser que ha habido una alarma en el Capitolio, ya que estás tú allí en Estados Unidos, que no sé, de primera mano. Alguien se ha tirado desde paracaídas cerca del Capitolio y lo han tenido que evacuar. ¿Qué es lo que ha pasado?
No, al final ha sido una falsa alarma, ha sido un evento de béisbol el equipo de béisbol de la capital federal que estaba inaugurando, digamos, la temporada, y entonces pues iban a haber unos paracaidistas que tenían que caer en el estadio y cayeron un poco más allá. Vaya. Y entonces se montó un lío tremendo porque se pensaba que era otra cosa y fue una falsa alarma, una tontería.
Oye, Carlos, ha llegado a Estados Unidos la alarma que tenemos aquí en Canarias con las prospecciones en Marruecos, que a mí me parece que todo esto es una cortina de humo, que ya estaba pactado y estaba hablado antes de que el señor Sánchez le mandara la carta a Mohamed VI. ¿Ha llegado a Estados Unidos la repercusión de la preocupación que tenemos aquí en Canarias por la repercusión de esto, de estas prospecciones, que ya van a ser extracciones en breve?
Bueno, aquí esa información, no es una noticia, digamos, de alcance internacional, y es una noticia más bien local. Y no tiene repercusión aquí, pero sí es verdad que la información sí la conozco y realmente es lamentable, ¿no? Que 2 días después o 3 días después, por decir algo, que el presidente del gobierno español haya dicho que tenía pactado, en fin, las condiciones muy favorables con Marruecos y que a Canarias no le iba a afectar en nada, sino que al contrario, iba a haber una solución fácil y tal. Bueno, pues lo primero que hacen los marroquíes es apoderarse de las aguas territoriales y apoderarse de los inmensos tesoros que hay, que parece que se esconden en todas esas aguas territoriales, ¿no? Sin respetar la mediana, sin respetar absolutamente nada. Y es un escándalo este tema. Y de luego muy grave para Canarias, ¿no?
Hombre, aunque el señor Fernando Clavijo diga ahora que las prospecciones no se van a provocar, yo recuerdo claramente cuando la época de Paulino, Clavijo decía que sí, que no había, que era una postura encontrada dentro de Coalición Canaria. Pero, ¿qué va a pasar? Porque ya no están en bajo nuestra jurisprudencia.
También eso es absurdo, Diego. Lo que es absurdo es que nosotros sigamos negándonos, digamos, a aprovechar nuestros recursos naturales con la crisis energética que hay tremenda.
Que lo saque otro.
Cambiemos ese chip de una manera definitiva, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que aprovecharlo, porque si no aprovechamos nosotros, lo aprovechan los marroquíes. Eso es evidente.
Y los daños ecológicos son idénticos, sea el agujero en agua marroquí o en agua de Lanzarote. Es decir, el daño ecológico es el mismo.
Exactamente, exactamente. Bueno, daño ecológico entre comillas.
El que se pueda producir, el riesgo, mejor el riesgo ecológico.
Que cómo se haga y en qué condiciones y qué medidas se tengan que tomar, etcétera.
Bueno, pues ese tema a mí me preocupa tremendamente porque creo que es una realidad ya, que las extracciones de petróleo van a ser por parte de Marruecos, no por parte de España.
Me preocupa por dos razones, Diego. Preocupa por el tema del conflicto con Marruecos y preocupa por lo que está pasando en toda España, no solamente aquí en las aguas de Canarias, donde hay, parece que, bastantes recursos naturales, sino que en muchas partes de toda España, por muchos trabajos, digamos, conceptos, pues que no se están aprovechando esos recursos por esos complejos ecológicos tontos, estúpidos, que no tienen ningún sentido, ¿no? Que resulta que no estamos, o estamos quitando, digamos, las energías atómicas o las centrales nucleares, y resulta que las que se los compramos a Francia. No estamos comprando, digamos, carbón, pero nosotros no podemos extraer carbón, pero le estamos comprando energía a otros países que sí lo están haciendo a través del carbón. Y, en fin, es un verdadero disparate, ¿no? Y lo del fracking también, está ahora que comprar gas y petróleo en Estados Unidos, que está usando el fracking, y nosotros en España no podemos usar el fracking.
Eso sí me hace una gracia terrorífica. Yo me acuerdo de cuando el fracking era un problema en el Delta del Ebro, que había allí unos terremotos extraños y tal. Y ahora resulta que no solamente no podemos extraer por esa técnica, sino que tampoco podemos comprar el que se extrae por esa técnica en otro país del mundo. Yo no lo entiendo.
No, es un disparate y así estamos como estamos, claro, con la situación económica y con la energía más cara, de los más caros del mundo, ¿no?
Pero se está pagando en España. Carlos, es una hipocresía, porque si le compramos petróleo y le mandamos la Supercopa a Arabia Saudita, que debe ser un país modelo, ¿no?, que emplea unas técnicas garantistas en la protección del camello a la hora de extraer petróleo, pero después a las mujeres las tratan maravillosamente. Es que la hipocresía en la política me pone de los nervios. No.
Oye, gracias al acuerdo de Piqué con el presidente de la Federación de Fútbol, ya tienen baño las mujeres en los estadios. O
sea, sí, eso lo dieron ayer. Es que tiene WhatsApp.
Nada de eso, porque realmente están haciendo un trabajo formidable.
Sí, sí, ya lo aplaudimos de verdad. Oye, Carlos, me gustaría también hablar contigo y ver si tú crees que los fondos europeos al final se van a gastar correctamente, porque la noticia de hoy de que 500 obras se han quedado desiertas en el ámbito nacional. En Canarias dice que hay 450 millones en curso, veremos a ver si son capaces de actualizarlo. También dice que el Cabildo de Tenerife ha sacado una moción en el Consejo de Gobierno que van a ampliar los presupuestos en un 20% máximo. Tal. ¿Tú crees que al final los fondos europeos se van a gastar correctamente o vamos a tener aquí un heiser de dinero mal gastado como en la época de Zapatero con aquellas rotondas inservibles?
No, se me ha perdido un poquito, Diego. Repíteme la pregunta, por favor.
Que si crees que se van a aplicar criterios objetivos y realmente de renovación y transformación de la economía con estos fondos europeos, o nos vamos a quedar como nos quedamos en la época de Zapatero, con las rotondas vacías y llenas de estatuas.
No, si ya estamos viendo que con este gobierno es imposible. Con los fondos que han llegado, creo que se han gastado, no llegan ni al 20%, con lo poquito que ha llegado ya, y no son capaces de gastarlo absolutamente en nada, imagínate con el resto. Estos son de la gestión, es una nulidad absoluta. Es decir, este es un gobierno, es un verdadero desastre, sobre todo en la gestión. Y viven solamente de la propaganda y viven exclusivamente de mentir y de extraer los recursos para su propio, digamos, casta política y sindical, ¿no? Pero no esperes que ellos hagan una gestión correcta, porque es evidente que no. Este es un gobierno, es un verdadero desastre.
Qué pena, que además coincido contigo, que no tengo ninguna esperanza de que vayan a hacerlo bien y que vaya a servir para absolutamente nada, ni para transformar, ni para reconvertir, ni absolutamente nada. Oye, otra cosita, ¿cómo ves?
No hay más que ver el nivel de los ministros y las ministras y los ministres.
Bueno, en Castilla y León no tienen paridad. Sabes que tú, en que lo importante de Castilla y León es que no tienen paridad, son 3-9.
¿Cómo?
Que en Castilla y León son 3 mujeres y 9, que no hay paridad, que ahí no van a funcionar bien seguro porque no tienen suficientes mujeres. Bueno, vámonos a Francia. Vámonos a Francia.
El presidente, bueno, y el responsable máximo de Vox, dando la sorpresa y presentándose en el acto, y además diciendo que no tenía nada mejor que hacer que estar ahí, ¿no? Y dándole un cachetón, digamos, sin mano a Feijóo, que se inventó el que tenía unas reuniones tremendas para no asistir a ese acto, pues quedando con, bueno, porque la gente no es tonta, no, otra vez con los problemas de los complejines, de los complejos del PP, y bueno, y la vuelta al marianismo, porque es que Feijóo no representa más que eso, la vuelta a lo peor del marianismo y del PP, ¿no? Si mal está el PSOE, no creo que mejor esté el PP. Lo triste de eso es que ese momento se podía aprovechar para tener un partido como Ciudadanos, un partido liberal, un partido que pudiera aprovechar ese espacio que no está ocupado por nadie, y sin embargo, pues estamos teniendo a un partido Ciudadanos que como decían en un artículo hoy, se puede morir matando, se puede morir dando pena y se puede morir dando risa. Y eso es lo que parece que está ahora mismo el Ciudadano.
Qué pena.
Sobre todo con escuchando a su líder, Juan Marín, en Andalucía, que bueno, va a haber elecciones ya ahora en junio, no sabemos muy bien, pero la gente apuesta que probablemente sea para la tercera semana de junio. Y Juan Marín diciendo que se presenta como partido andalucista y que Andalucía es lo primero y que es un partido de centro y tal. ¿Sabes? Ya lo de liberal se les olvidó. Y bueno, es una cosa tremenda,
¿no? Es de risa. Es como tú dices, se puede morir matando, se puede morir de pena y se puede morir de risa.
Es realmente lastimoso.
Cierto. Oye, pues vámonos a Francia, que quiero saber tu opinión. Yo ya he advertido mi opinión de que el debate de ayer pues fue ampliamente ganado por Macron, que a Le Pen se le vio indecisa.
Te he perdido ahora, ¿eh? No te escucho bien.
Que yo ya he dado mi opinión sobre el debate en Francia ayer entre Le Pen y Macron, donde hice un seguimiento, no lo pude seguir completamente, pero lo poco que vi, vi de las tres horas casi una, el lenguaje no verbal me decía mucho más que el lenguaje francés, porque no lo domino, no lo entiendo, pero veía indecisa a Le Pen, la veía como muy forzada, desviaba la mirada muchas veces hacia su equipo asesor y se veía como más impostada. ¿Qué opinión tienes tú, si has visto o has oído algo sobre el debate que se produjo ayer en la televisión pública francesa?
Sí, lo he visto. Vi a través de las redes, en concreto a través de YouTube, que se pudo ver prácticamente todo el debate, y efectivamente a Marine Le Pen le cuesta hacer parte y quizás está mucho más suelto ahí que Macron, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo creo que aquí la clave está en que el voto de extrema izquierda, yo creo que el voto de Mélenchon, esa Francia insumisa que se inventaron, que sabes que los comunistas nunca se llaman comunistas, se llaman de cualquier cosa para no decir que son opción.
Ni comunista, pues, ni de ultraizquierda.
Exacto. Bueno, pero sí, que realmente es que no se puede ser más izquierda que ser comunista, ¿no? Porque son totalitarios de izquierda, de partido único. Se visten como se quieran vestir. Pues la clave va a estar en qué va a pasar con esos votos, ¿no? Porque estamos hablando que pues tuvieron aproximadamente unos 7 millones de votantes. Entonces, frente a los 9 y pico que sacó Macron en la primera vuelta y 8 y pico, o sea, hubo 1,5 millones más o menos de diferencia con respecto a Marine Le Pen. Y la clave está esos 7 millones, ¿hacia dónde van a tirar? Que nadie lo tiene muy claro, ¿no? El voto más joven, parece que Macron, con políticas verdes y ecologistas y no sé qué, se los quiere traer, pero la clave está también en la situación económica, ¿no? Y Le Pen apuesta por la bajada de impuestos, y yo creo que eso va a ser un factor también que pueda determinar bastantes cosas. Y después el voto en contra de... Tú sabes que muchas veces en las elecciones, más que votar a favor de, se vota en contra de, ¿no?
Y tanto.
Y me parece que, aunque aquí la imagen siempre de ultraderecha, etcétera, se dedica, en Francia no se tiene esa misma imagen de Marine Le Pen. La prueba es que sacó 8 millones y pico de votos, que ganó las elecciones últimas europeas en su partido, o sea que no hay ese problema, digamos, que hay aquí con todo el rollo de la izquierda con la ultraderecha. Por cierto, el Partido Socialista en la primera vuelta sacó 1,5% del voto. Está prácticamente hundido, la izquierda está prácticamente desaparecida, la izquierda moderada, digamos, al margen de la comunista que estamos hablando de Melenchon. Pues la clave estará hacia dónde se mueva. Yo no tengo muy claro, todas las encuestas dicen que hay 10 puntos, 10, 8 puntos de diferencia a favor de Macron, pero ¿tú crees que ese debate era fundamental para ya sentenciar, digamos, el próximo domingo? Pero yo sinceramente, estando de acuerdo contigo en que es mucho más animal, digamos, de imagen Macron que Le Pen, cuesta entrar en debate, pero me parece que su moderación, su sensatez que está mostrando, pues puede hacer que haya mucha gente que por votar contra Macron, que están hartos de Macron y de sus políticas económicas, y con ese anuncio de bajada de impuestos de Le Pen, pues creo que puede haber alguna sorpresa aquí, ¿no?
Sí, sí, porque además en Francia también están sufriendo la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, y bueno, pues la democracia es la que es, y en España se acostaron un día republicanos o monárquicos y se levantaron republicanos. Se pueden acostar también los franceses macronianos y levantarse lepenianos. Así que el próximo domingo tendremos la respuesta.
No, la única duda con Marine Le Pen, digamos, es esa vinculación que también lo comentó en varias ocasiones en el debate de Macron, o aprovechó la vinculación con Putin. Con Putin y con Rusia, ese préstamo que le hicieron al partido cuando no le daban ni un duro de ayuda de los bancos franceses al partido de Le Pen, y se tuvo que ir a buscar el dinero a Rusia, y entonces eso lo estuvo sacando con mucha frecuencia en todo el debate. Fue una de las claves, digamos, del debate de hoy anoche. Yo creo que por ahí donde puede hacerle daño. Por eso digo que está muy abierto todo, pero me parece que la economía puede ser un factor determinante a favor del otro.
Pues bueno, ya veremos este domingo. Otra cosita quería comentar contigo, porque también me ha llamado mucho la atención el cambio, el giro de actitud del señor Biden ante las amenazas del Satán 2, del Satán 2 me refiero al misil
Biden.
Biden, el señor Biden que ha cambiado actitud en el discurso, ¿no? Dice que él sabía que los rusos eran prepotentes y echados para adelante, pero que le ha sorprendido, que no sabía que eran tan echados para adelante, ¿no? Da miedo en Estados Unidos el Satán 2 y esas 5 ojivas que son capaces de lanzarla a 10.000 kilómetros.
Perdóname, ahora te he perdido otra vez.
Sí, que si en Estados Unidos la repercusión del misil de Satán 2, del de Putin, el de los 10.000 kilómetros, el que llega a 5 ojivas nucleares, si realmente da miedo a la población estadounidense que este loco ruso sea capaz de darle al botón.
Sí, preocupa muchísimo, y eso aquí se ha resaltado y prácticamente mucho. Casi toda la totalidad, digamos, de los medios de los programas informativos de televisión han abierto con eso. Es decir, preocupa muchísimo porque preocupa sobre todo que nadie sabe hasta dónde va a llegar la locura de Putin, ¿no? Y las amenazas permanentes que está haciendo, y eso sin duda aquí es una de las cosas que más están preocupando, sin duda alguna, ¿no? Bueno, el problema es que Biden no muestra firmeza, ¿no? Por cierto, que ha dicho, no sé si ahí ha llegado la noticia, que dice que va a buscar la reelección. Le dijo a Obama, cuando él había dicho que no, y había prometido que no se iba a volver a presentar, que iba a tener un solo mandato, ¿no? O sea, que, y la verdad que no está mostrando mucha lucidez, precisamente. Ya es un señor mayor, va a cumplir este año 80 años, y tendría que a la 2024 con 82 para enfrentarse probablemente a Donald Trump nuevamente, que por cierto tanto que hay una entrevista con Pierre Morgan, con el famoso periodista británico, que lo van a publicar el próximo lunes. Estate atento porque es una entrevista explosiva. Por lo visto, Trump monta un pollo en pantalla, se levanta y monta una y lía una muy gorda ahí con el periodista británico Pierre Morgan, ¿no?
Pues nada, si Biden con 84 años se quiere presentar, ya sabe que la reina de Inglaterra cumple 96 y que lleva más de 70 años al frente de Gran Bretaña. Pero bueno, una cosa es ser reina, otra cosa es ser presidente de los Estados Unidos. Oye, Carlos, intentaremos mejorar la conexión en conexiones posteriores. A descansar, que yo sé ya que allí, ¿qué hora es Estados Unidos ahora mismo? La 1:00 de la mañana, ¿no?
Aquí es la 1:44 en las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah.
Pues nada, que te digo.
De las Montañas Rocosas. Hora Montañas Rocosas.
Pues muchas gracias por aguantar y prolongar tu jornada hasta altas de la madrugada. Aquí ya estamos empezando el día 21. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Sí, que se mejore la señal, sobre todo el retorno, porque ese es el problema que estamos teniendo. A ver si lo conectamos a la mesa y
bien.
Mejoramos ese.
Poquito a poco iremos mejorando. Muchas gracias, Carlos. A seguir bien.
Un abrazo. Chao.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues a esta hora de la mañana nos ponemos en contacto con nuestro analista de todos los jueves, menos cuando se va a Egipto, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, bien, bien. Mira, ¿qué dices de Egipto? Traje un Kobe egipcio.
No me lo puedo creer.
Sí.
¿Es más fuerte o más light?
Típico. No, light, total, nada. Vamos. Lo sé porque tenía unos ligeros síntomas de una tos y no sé qué. Me hice el test y bueno, ya está. Pero en fin, ya yo creo que ya hoy me haré otra vez el test y yo creo que ya habrá ido y listo. En fin, esto lo que refuerza más lo que siempre hemos dicho, hay que evitar riesgos y afortunadamente hoy pues con las vacunas y todo esto pues uno pasa esa que fue una gravísima enfermedad, la pasas normalmente con levedad, ¿no? Pero pues es eso, estás 2 años y pico moviéndote en un círculo muy muy reducido y de repente pues vas al mundo mundial y eso. Y además, lo que yo no sé si el virus era egipcio o era español, porque en Egipto, por lo menos en los lugares donde estuvimos, había más españoles que de, vamos, realmente no se escuchaban otros idiomas sino el español, digo, en los lugares donde yo estuve y los días donde yo estuve, ¿no? Es decir, Egipto es muy grande y habría de todas las nacionalidades, pero vamos, muchos españoles.
Bueno, pues hoy
ahora, interesantísimo, el viaje fue muy interesante.
Es de las cosas que yo tengo pendientes de hacer, pero bueno, sí. Espero es no morirme sin hacerlo.
Porque además es, no puedes por menos que cada vez que miras esas magnitudes de tamaño de no sé qué, no puedes por menos de pensar que fueron construidas hace más de 5.000 años, 3.500 años antes de Cristo, 2.900, 3.000 y más los 2.000 que llevamos, pues hace 5.000 años aún están de pie y además esa magnitud pues tuvieron que hacer esfuerzos sobrehumanos, vamos, para poderlo conseguir.
Pues bueno, ahí están y esperemos poder verla. Pero lo que tenemos aquí enfrente de nosotros son explotaciones petrolíferas que vienen de camino. Y de verdad, te lo digo de verdad, Rafa, no sé si esto tiene sentido común, si aquí nos están mareando la perdiz, si esto es una estrategia para que los que pensamos en el futuro de Canarias nos tiremos de los pelos. Van a sacar petróleo.
Bueno, sí. Ahí lo sacarán.
Sí, pero ya European Oil está pidiendo ya a gritos algunos socios para contentar a los españoles, a ver si algún socio español se le pone también en los dos pozos que ya tienen confirmados que van a empezar a explotarlo. De todas las prospecciones que habían hecho, hay dos que van a explotarlo. A ver,
si hace dos años atrás era atractiva la posibilidad de que hubiera petróleo en las aguas entre Marruecos y Canarias.
Ahora más.
Pues hoy es doble, uh-huh. Claro, hoy es mucho más. Y hombre, yo creo que ni, vamos a ver, yo no me situaría ni con ese horror y miedo a que puede pasar una catástrofe y tal, ni a que todo vale, ¿no? Yo creo que tiene que haber un término miedo. A mí lo que me da miedo es que Marruecos pues no utilice recursos solventes para hacer las prospecciones y sobre todo para la posterior explotación, ¿eh? Pero bueno, las prospecciones parece que la están haciendo con una firma italiana, ¿no? Una sociedad italiana, creo, me ha parecido oír. Pero bueno, luego eso hay que explotarlo, hay que sacar el petróleo, y Marruecos lo hará con todas las cautelas y todas las precauciones. Lo que sí que es cierto es que si hay petróleo lo sacará. Esto es como cuando, o parecido, vamos, parecido a cuando nos ponemos muy, muy tiesos diciendo en España no a la energía nuclear y España se suministra de petróleo, digo, de energía nuclear de producida en Francia, en la cara norte de los Pirineos. Pues chico, mira, ¿qué más me da que esté la central nuclear en la cara sur de los Pirineos que en la cara norte, ¿eh?
Está claro. Pero bueno, esas son las cosas de la hipocresía, de la falsa hipocresía de los distintos gobiernos que nos han venido gobernando en los últimos 40 años. El no tener clara una política de energética clara, ¿no? Es decir, yo todavía estoy esperando que alguien me explique, y no he sido capaz, y estuve muy cerca de las empresas productoras, de quién son los pantanos que se fabricaron en la época de la dictadura franquista. ¿De quién son?
Bueno, pues serán públicos, digo yo.
Digo yo, ¿no? Pues no.
Lo que pasa es que...
no son públicos. Hay quien está facturando los megavatios que salen de ahí. No,
bueno, esto es como los aparcamientos. O parecido a los aparcamientos en las ciudades. ¿De quién son los aparcamientos? Bueno, son espacios públicos. Pero si la inversión la ha hecho una empresa privada, entonces... y tiene una concesión administrativa para su explotación durante 15 años y los usuarios de los aparcamientos, pues cuando metemos el coche pagamos la amortización, los beneficios de la amortización, la ocupación del tiempo que estás, el coste de mantenimiento, etcétera, etcétera.
La mordida del que dio la licencia, la mordida de que hizo el contrato.
Claro. En tanto que, y por poner dos ejemplos claros, los aparcamientos de Santa Cruz, de la zona, bueno, todos los de Santa Cruz y el aparcamiento de la Plaza del Cristo. La tarifa que se cobra en la Plaza del Cristo no es ni la tercera parte de lo que se paga en la Plaza Weiler. ¿Por qué? Porque el de la Plaza del Cristo es público, propiedad pública y no es una concesión administrativa. Bueno, pues los pantanos en la época que se hicieron, lo mismo da que en qué época se hiciera, ¿no? Fueron hechos con dinero privado y detrás de ello una concesión administrativa que me imagino se habrá ido renovando, pues porque han tenido que renovar maquinaria o lo que quiera que fuere, pero no ha habido inversión pública. Es así. ¿Y quién saca el dinero? Pues el que tiene la concesión.
Está claro, aunque sea un cauce hidrológico de titularidad pública.
Sí, no, claro, claro, pero claro, uno luego puede discutir si las tasas que se emplean para revertir el dinero invertido son las justas o son excesivas o lo que quiera que sea. Pero un bien público que se explota con inversión privada, pues detrás de esto hay una concesión administrativa por X años, 25, 50 o lo que sea, depende el tiempo que quieras dedicar a la reversión de la inversión, y mientras eso se produce, pues está ahí. Claro, cualquiera que nos escuche puede decir, claro, pero es que esos pantanos se hicieron hace más de 60 o 70 años. Pues sí, pues puede ser que aquellas concesiones tuvieran más de 50 años, o también puede ocurrir que antes de vencerse la concesión administrativa, pues hubiera habido necesidad de nuevas inversiones para lo que fuere, para renovar maquinaria, para reforzar los diques, para lo que fuere, y eso supone una revisión y renovación de la concesión. Pero vamos, eso es así, ¿eh? Y esas son las normas y son las leyes, no hay más tutía.
Ya, pero cuando nos asustamos de que dice, no, vamos a nacionalizar el sector eléctrico, no, yo cuando he leído alguna propuesta, no de gente de Podemos, que la gente de Podemos dicen cosas muy raras, de nacionalizar el sector hidroeléctrico, de esos pantanos, como tú bien dices, que tienen unas concesiones de 40, 50, 60, 70, pero,
claro,
que,
lo que sea,
pero claro, caducan, oye, pues revertir todo ese patrimonio al Estado, con una empresa como era Endesa, de titularidad pública, que regule y controle el mercado eléctrico español. A mí no me parece ningún disparate, no es una postura comunista ni nada que se le parezca.
Yo creo que no, yo también estoy de acuerdo, vamos. De hecho, gran parte del tinglado del mercado eléctrico es público. Enresa, que es la compañía que se ocupa del transporte de la energía en alta, ¿eh? O sea, las torretas grandonas, ¿no? La que se ocupa de ese transporte es una empresa pública.
Y además también es la que va a ser promotora del salto de Chira a Soria. Esa es la que va a invertir.
Bueno, sí. Pues, vamos a ver, siendo eso que, vamos, libremente, es una sociedad mercantil de capital público, podrá hacer lo que sus accionistas digan, ¿no?
Como la Federación Española de Fútbol.
Ya, bueno, pues claro. Pero vamos a ver, si el fin de la sociedad, esa Enresa, es el transporte de energía en alta, yo no entiendo qué pinta invirtiendo en otra cosa. Estado o administración pública crea otra sociedad para hacer algo que tenga diferente fin societario. Porque si no, por esa regla de tres, ocurre lo que en muchas otras empresas públicas ocurre, ¿no? Que nacen para un objetivo y luego de modo torticero se le añaden otros, para justificar cosas que de gestión directa no se podrían hacer. Pero en fin, eso es muy largo.
Muy largo, muy largo.
Ese último comentario es muy largo, sí. Y igual la he liado con sacarlo, pero vamos.
No,
a mí me parece,
está muy bien que lo haya sacado.
Si Enresa, su fin societario es el transporte de energía en alta, no tendría por qué meterse en otra cosa. Eso no quiere decir que la presa de Chía Soria tenga que hacerse desde o desde la gestión directa de la administración o desde otra sociedad que se crea al efecto y que el fin societario sea la producción, el almacenamiento de energía y producción de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo tiene pinta, Rafa, de que sea un paso intermedio para no ponerse en manos directamente de la empresa privada, sino que sea en la que hace la inversión una empresa participada o propiedad del Estado, para que después sea fácil esa concesión administrativa de la explotación.
Pues sí, de nuevo, estoy de acuerdo contigo. Sería fácil, pero en ese caso inútil, porque ¿qué justifica que un bien de utilidad pública se haga con capital privado? Pues evitar la inversión a lo público. Pero caramba, si haces ya la inversión, pues síguelo explotando desde lo público.
Hoy viene Batet a celebrar el 40 aniversario del Parlamento Canario y va a copresidir allí la sesión plenaria, donde además pues Podemos, o como se llame, la va a boicotear, se va a ausentar del hemiciclo, que no sé si se llama hemiciclo, del Parlamento Canario, en protesta por lo que le hizo la señora Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, a nuestro diputado chicharrero, Alberto Rodríguez, que todavía sigue sin su acta recompuesta, ¿no?
Vamos a ver. Esos señores, los de Podemos y los de Queremos y los del PSOE y no sé qué, esos 70 que se sientan ahí, no se sientan como representantes de un partido, se sientan como representantes del pueblo. Y entonces, si en un acto que es meramente, netamente protocolario y de respeto, a mí me parece un disparate que saquen historias para historias que además, y que yo sepa, condenadas o rechazadas por el propio Podemos del resto del Estado, aunque ya uno no sabe si Podemos es Queremos o Podemos o Queremos o no sé qué, porque, vamos a ver, el Podemos estatal no está de acuerdo con las cuestiones que está haciendo Podemos local en relación con el acta del diputado este en cuestión, ¿eh? Pero vamos, de todos modos, lo fundamental es una falta de respeto. Y a mí la señora Batet, como persona, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, pero es la presidenta del Parlamento del Estado y es la que preside la máxima representación popular del Estado y se va a hacer un acto en el lugar donde se representa al pueblo canario. Pues no ir me parece una falta de respeto y además, que no van a conseguir nada con ello. ¿Qué van a conseguir? Pues nada, dos titulares.
Y poco más. El titular que a mí me parece más atractivo y que está menos reflejado en la prensa local, aunque sí lo está, es que el presidente del Parlamento Canaria le han sobreseído, le han archivado la causa, la querella que tenía puesto el querellante Alfredo Gómez con respecto a una acusación de malversación de caudales públicos por aquello de la reforma de su casa. Bueno, pues se la han archivado. Eso ha quedado en nada.
Bueno, pues si la justicia lo ha hecho, seamos respetuosos con la justicia. Y bueno, pues ahí está. Luego ya personalmente podemos opinar lo que sea. Desde luego, si hubo una obra ilegal, a mí me lo hubieran parado o me hubieran hecho demolerla.
Es que la justicia no es igual para todos, porque además, ¿por qué sale ese sobreseimiento? No sé exactamente si es un archivo o...
Archivo, creo que es archivo.
¿Por qué sale ayer, cuando hoy venía este acto del 40 aniversario? Yo no creo en las coincidencias.
No, las casualidades no existen, siempre son causalidades, ¿no?
Verdad, y no, y desde luego lo de judicializar la política está mal, está fatal.
Ese es un pecado, ese es un pecado gordo, porque al final se supone un desprestigio enorme para la justicia y un desprestigio enorme también para la política, y digo, queramos o no, es el sistema que nos hemos dado y tendríamos que trabajar por fortalecerlo, primero que nada los propios políticos, ¿no?
Hay una cosa que yo quería comentar contigo, porque a mí no es que me preocupe, sino que tengo curiosidad por saber en qué va a desembocar todo esto, ¿no? Y es el tema Yolanda Díaz. Yolanda Díaz cada día se desmarca más de Podemos y sobre todo de su líder en la sombra, digo en la sombra por decir algo, el señor Pablo Iglesias, porque ya ha hecho declaraciones, que creo que vienen recogidas en el periódico El Mundo, donde Yolanda Díaz que se someterá a los partidos que confíen en su proyecto, siendo vicepresidenta del gobierno por designación de Pablo Iglesias, ¿no? Y tal, como le dice, que vamos a ver, que nosotros te pusimos ahí, tennos un poquito de respeto, ¿no? Que tú eres lo que eres, porque yo, el macho alfa, te puse. Es decir, un poquito de respeto, ¿no? ¿En qué va a acabar todo esto de Yolanda Díaz, de Podemos?
Bueno, vamos a ver, ya en una de las últimas declaraciones de Sánchez, de don Pedro Sánchez, ya al mencionar una posible forma de gobierno con la izquierda, como él dice, más con la extrema izquierda, no habla de Podemos, habla del proyecto de Yolanda Díaz.
Sí, es cierto, cierto es.
Lo mencionó directamente.
Señor Sánchez.
El proyecto de Yolanda Díaz. No cabe duda que al PSOE le vendría muy bien el que se blanqueara la imagen de los actuales socios, y en torno a ese proyecto pues probablemente estén trabajando para blanquear a la extrema izquierda, que vamos, que ni es bueno ni es malo, pero es extrema izquierda. O sea, si el espectro político lo dividimos en centro derecha, izquierda, extrema derecha, pues extrema izquierda también existe, ¿no?
Y no pasa nada, ¿no? Eso es una ofensa. Es que para mí no es una ofensa.
Mientras cualquier partido político esté dentro de la Constitución, respete la Constitución, nada que objetar. Otra cuestión es que quiera cambiarlo. Bueno, si lo cambia de acuerdo con las normas de la Constitución, nada que objetar.
Oye, ¿qué te parece lo de Pegasus? Lo de Pegasus, ¿eh? La técnica israelita de espionaje de los móviles que se ha aplicado en vascos y catalanes independentistas y que ahora están montando el pollo mundial para romper...
Que ellos dicen, ¿no? Que sí, ellos dicen que se ha investigado. Vamos a ver, esto cuando se habla en nombre de una universidad, solo las universidades se pronuncian desde los órganos de gobierno. A veces decimos, la Universidad de Laguna... No, perdona, que distingamos si es un pronunciamiento de la Universidad de Laguna o la consecuencia de un trabajo de investigación, todo lo serio que quieras, de un determinado departamento o de un individuo. Bueno, aquí invocan con la afirmación de la existencia de esas vigilancias ilegales a través del Pegasus, invocan a una universidad de Estados Unidos. ¿Es la universidad la que ha hablado? No, es una investigación que está haciendo alguien, por cierto, alguien que se hizo popular por otras cuestiones parecidas, pero nada más. De ahí a afirmar que eso sea cierto, que no sea cierto, no lo sé.
Es que es importante la connotación que esto está dando, porque aquí se está dando la información como si fuese un hecho probado. Es decir, hay una...
Claro, por eso insisto en lo que... Es que, vamos a ver, le ponemos el ropaje a una afirmación, le ponemos el ropaje. La universidad de donde sea, oye, le estamos dando, es como si decir, el Parlamento ha hablado. No, vamos a ver. Es diferente que hable el Parlamento a que hable un diputado. Es diferente que un pronunciamiento de esta naturaleza se haga formalmente desde una universidad como ente, ¿no? Como a que sea el resultado, de, como dije antes, de una investigación más seria, menos seria, más populista, lo que sea, ¿no? De alguien que trabaja en una universidad, ¿no? La cosa es diferente. Dicho esto, bueno, pues que les ha venido muy bien a catalanes independentistas para justificar lo que vienen necesitando desde hace tiempo, pero no tenían no tenían argumentos para ello, que es romper con el gobierno, quitarle el apoyo al gobierno. No nos olvidemos que estamos a año y poco
justo
de unas nuevas elecciones.
Participo contigo de esa opinión. Yo claro, pienso que una justificación encontrada.
Claro. Y los bildus, los independentistas, pues su electorado no está muy contento de que mantengan un gobierno constitucional. Bueno, entonces, ¿qué motivo? Este es un motivo extraordinario para decir, rompemos la baraja. Y lo veremos dentro de unos días, probablemente.
Sí, sí, eso tiene toda la pinta, porque ya las elecciones se van arrimando.
A no ser que Sánchez afloje la cartera y les largue una competencia nueva o una morterada de dinero.
Bueno, ya hoy en La Vanguardia sale que Sánchez asume la crisis de los espías y le obliga a reimpulsar el diálogo catalán. Esto es titular del periódico La Vanguardia, edición nacional, ¿eh?
Claro, pues mira, no lo
había leído. Y RC se mantiene en un compás de espera y advierte que puede retirar el apoyo parlamentario al PSOE. Así que ya Sánchez está dando su guiñito, RC también el suyo. Nos van a tener detenido otro poquito más hasta que se rompan.
Sí, pero vamos, yo creo que les viene de perlas ante su clientela, sobre todo a RC, porque RC en esa posición de acercamiento alejamiento, pues a sus clientes no les tiene muy contento eso, ¿eh? Porque pues el independentismo puro y duro, no me refiero tanto al votante, ¿no?, sino al independentista, está, no le hace gracia que bueno, pues que se siente a la mesa con Sánchez y no le tire un zapato.
Se van arrimando las elecciones de todo tipo. Por cierto, la de Andalucía sigue el señor Moreno Bonilla sin convocarla, aunque todo apunta que va a ser antes de verano. Las elecciones nos van a invadir.
A su término, mes arriba, mes abajo, y verá estratégicamente cuando le conviene más. Porque al final la renovación de la representación popular tiene más que ver con las oportunidades de los partidos que con el cumplimiento estricto de los plazos, ¿no?
Pero va a ser un caballo ahí, un botón de muestra muy interesante.
Sí, sí,
ahí
sin duda se van a volcar todos. Probablemente Yolanda Díaz saque a su proyecto, que aún
todavía no sabemos cuál es,
pues,
pero
es una entelequia, es una entelequia, porque no sabemos si será Juntas Podemos o va a ser la coalición de las izquierdas, no sé qué.
En Andalucía hay tres proyectos de izquierda. Está lo del Kichi, este gaditano, con Teresa Rodríguez, Teresa Rodríguez. Está el Más País, que no sabe dónde está, si para allá, para acá. Y los Podemos oficialistas, que también siguen estando. Y tienen ahí tres marcas,
también,
¿no?
Y entre ellos están divididos, sí, entre orientales y occidentales.
Sí, también. Como todos los partidos en Andalucía. Sí. Andalucía oriental y Andalucía occidental.
Sí.
Se nos avecina un buen mayo, ¿eh? Porque en mayo va a ser interesante ver cómo se desarrolla todo esto. De todas maneras, para finalizar hoy, ¿qué te parece las 32 puntos que han firmado PP y Vox? ¿Lo hubiese firmado PP y PSOE? Casi todos, ¿verdad?
Yo creo muchos de ellos, seguro, sin duda, ¿eh? Y otros, pues igual no lo firmarían por
si
por,
le cambiamos por el adjetivo, a lo mejor
claro,
sí.
Claro, o poner el énfasis en una cuestión o en otra. Pues es que además es un acuerdo que no puede ser de otro modo, tiene que ser constitucional.
Pero fíjate tú, Rafa, que se preocupan en criticar, que a mí me hace mucha risa, dice, tiene usted 32 puntos de un ideario de gobierno. ¿Dónde está la crítica a esos 32 puntos de ideario? No, criticamos que hay tres mujeres en el gobierno y nueve hombres.
Efectivamente, sí.
¿Qué nivel, Dios?
Sí, y luego, pues, otras cuestiones que, de verdad, a mí me parece que son meramente semánticas, porque si uno pone el énfasis en proteger a la familia, está protegiendo a todos, ¿no?
Digo yo.
A niños, a niñas, en fin.
Bueno. No dice familia biparentales heterosexuales activas,
no,
dice
claro,
familias.
Claro, claro, familias, punto. Si ya el concepto de familia, afortunadamente, tiene la amplitud que tiene, pues ya está. Pero bueno.
Llevamos celebrando desde el 2005, que lo decíamos esta mañana, el que en España se puedan casar personas del mismo sexo, y qué poquito hemos avanzado, por decir que hemos avanzado, pues yo creo que hemos retrocedido en el concepto de igualdad, en el concepto de democracia, en el concepto de tolerancia, de aceptación. Hemos retrocedido.
En el concepto de igualdad de oportunidades entre las personas.
Está claro.
Pues nada. La igualdad depende fundamentalmente de las oportunidades que uno tenga. Entonces dijiste, no todos somos igual ante la ley. Pues sí, porque no todos tenemos las mismas oportunidades de defendernos, de un modo formal o informal o por debajo de la cintura, ¿no?
Pues para concluir, tema sanidad, que ya parece que la temporalidad en la administración local o autonómica se va a corregir en el tema educación, veremos, porque las condiciones para las oposiciones, mal llamadas oposiciones, no son todo lo claras e igualitarias que deberían de ser, pero bueno, ya... Otra alarma que se enciende en el tema de sanidad. Nos hacen a nivel nacional la reflexión de que más del 50% del personal que atiende las urgencias de la sanidad en este país son temporales o eventuales. Y el gobierno de Canarias pues sale hoy descolgándose diciendo que va a meter casi 800 millones de euros en reforzar, casi 60 millones de euros para reforzar 800 puestos en el sistema de atención primaria. ¿Confías en que esto va a solucionarse alguna vez o vamos a seguir dando bandazos?
Lo venimos oyendo desde hace más de un par de lustros. Y vamos a ver, está ocurriendo en la administración pública lo que la propia administración pública no consiente a los privados. ¿Sí? Y ahí tenemos la última reforma laboral. A mí, y te hablo como empresario, me parece impecable que además que el objetivo de las empresas es tener personal fijo. Llámalo fijo.
Empleo estable.
Porque además es rentable para la empresa como concepto amplio, ¿no? Que yo vaya al médico y no sepa si me va a atender la médico que pone en mi cartilla o otra que pasaba por allí, que puede ser excelente, pero si hoy está en esta consulta, mañana está haciendo un disparate. Pero es que eso pasa en cualquier actividad laboral. Yo cuando veo algunas empresas en las que cada vez ves una persona en la caja o atendiéndote, digo, no tienen inteligencia.
¿Verdad que no?
No,
porque... Yo me acuerdo, yo tengo 57 años y me incorporé al mercado laboral en el año 85, con 20 años empecé a trabajar, y en cosas temporales. Bueno, pues yo me sentí diferente cuando me presentaba y decía Diego Calvo de una empresa en la que yo me sentía identificado y la empresa se identificaba conmigo. Es decir, necesario para tener un recorrido profesional. Es decir, pues yo soy de Agromán, yo soy de Ferrovial, yo soy Y teníamos orgullo, somos de una empresa.
Pero es que además la estabilidad te hace que compartas la misión de la empresa. Porque la empresa no solo es el propietario, es todo el conjunto, es la actividad, el género, el producto que vendes o que... Es el capital, sin duda, pero el personal es importantísimo. Además, vamos a ver, formar a un personal no lo digo en términos académicos, sino es adecuarse al lugar donde está desempeñando su trabajo. Eso requiere un tiempo. Es así, por muy bien, un gran cirujano, si cada vez le pones con un equipo de trabajo, cada vez le pones, pues no hará lo mismo, me parece a mí. Entonces, pero fíjate, es eso, que lo que se exige a los privados, y digo, insisto, bien, la administración no cumple, pero en eso, alguna vez lo hemos comentado también, otra cuestión en relación con las relaciones laborales de los funcionarios y la administración pública.
Viven en otro país.
No, es que es la única empresa que no tiene asegurada su personal.
Oye, Rafa, si a ti te llega un inspector de trabajo y ve que una persona que está en tu negocio lleva 4 años trabajando contigo de manera continuada, con periodos de vacaciones de 25 o 30 días, y tú tienes un contrato de 30 días con él, ¿qué te pasa?
Digo, o de 4 días, pues que me meten un zurriagazo que me dejan listo.
Y que el chico o la chica ratón, es fijo desde ese momento. El chico y la chica, hombre, claro, es fijo. Claro, no tiene, claro, ahí no hay discusión, no hay que hacer oposiciones ni proceso de selección, claro, y tal. Nada, porque nada. No hacen lo mismo con el Estado. O las autonomías, vamos a ver, inspección de Hacienda. ¿Cómo está ese contrato? Usted fijo. Usted no. Usted sí, usted claro. No. Sí, la legislación tiene que ser para todo el mundo igual.
Igual. Pero como la igualdad en la concurrencia, en todas esas historias que tienen los funcionarios, que además, luego hay otra cuestión, en el momento que un funcionario aprobó las oposiciones, chico, para removerle...
Esa es la otra parte de la balanza, es decir, por un lado, es que ni en un extremo ni en el otro.
Es que el que entra en el club, ese ya no hay forma de removerlo. Es más, el que menos haga, menos se arriesga. ¿Sabes? Y menos broncas para recibir o tal, ¿no? Yo, en relación con lo que decía antes de lo privado, lo mismo que digo, que el mayor valor y de las cosas más a conservar por la empresa, pública o privada, es el personal, también digo que si un personal no cumple con la misión y los objetivos de la empresa, pues no hay que tener ningún reparo en despedirlo, pero nada, ninguno. Indemnizar y listo.
Por lo menos cumplir la legislación laboral que hay para la empresa pública, igual que se hace para la empresa privada.
Igual.
No tendría además, por qué haber diferencias de par de medir.
Y además cotiza por ellos a la seguridad social. Me estoy refiriendo a los funcionarios, porque el personal laboral de la administración pública sí que cotiza, pero por los funcionarios no cotiza. Que por otra parte son los trabajadores que tienen salarios medios más altos en relación con su puesto de trabajo o formación. O sea, recibiría una inyección en la seguridad social como para no estar peligrando.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que siempre es un placer charlar contigo. Algún temita se nos quedó por ahí, pero la semana que viene seguiremos.
Seguro. Mira, mientras tanto, hasta la próxima semana, juguemos al fútbol, aunque sea en Arabia.
En Arabia Saudita. que mira, de verdad es que me toca. Yo llevo tiempo conteniéndome con respecto a comentarios que quisiera hacer, que no quiero hacer por no insultar a nadie, que no me gusta insultar en directo en la radio, pero es que cuesta mirar lo que uno ve y las declaraciones de uno y de otro y cómo se monta, y al final dice, pero ustedes no tienen vergüenza, piensan que este pueblo español es gilipollas.
Es que además, en ese caso en concreto, lo primero es lo mollar. Vamos a ver. Y no hay justificación de dinero que valga. Una competición nacional, la final de una competición nacional, oiga, celebrenla dentro del territorio nacional, como me da lo mismo el Hierro que Barcelona, donde sea, ¿eh? Pero ¿cómo vas a privar además algo que es tan sensible como es el fútbol, ¿no? A la afición, a que pueda acudir, a que esté, sienta cercano. No lo entiendo. Por mucho dinero que haya a cambio. Porque a mí el que hoy la Federación Española de Fútbol tenga un presupuesto de 400 millones de euros y antes tenía de 20 o de, bueno, no me acuerdo cuánto, no es ninguna justificación. Porque el dinero no justifica todo.
Y tanto que no. Y además que te digo una cosa, que la Federación Española de Fútbol representa y representa de verdad, lo dicen en su estatuto, al Estado español. La NBA o la NHL, eso son otras cosas, no confundamos a la población española. Es decir, la Liga de Fútbol Profesional es una cosa y la Federación Española de Fútbol es otra.
Claro,
y tiene la representación de España. Así que vamos a ser un poquito más objetivos. De todas maneras se están hinchando a ganar dinero a costa de que no llegue dinero a la Federación Española de Fútbol. Esto es una comisión. Me cago en 10, te lo están pagando a ti, por eso están pagando a la Federación. Y la Federación es de todo.
Es que no tenía por qué haber asistido a esa negociación.
No tenía que haber asistido, está claro.
La primera, yo es que niego la mayor, la primera es, ¿qué demonios pinta una final deportiva
fuera de España,
en un país fuera de España?
Está claro.
Que lo mismo diría si es en Nueva York, vamos, me da igual.
Está claro.
Me da igual.
Pues nada, Rafa, seguiremos mirando para adelante, a ver si vemos cositas que nos gusten. De momento que vemos, hay que ser crítico porque no está todo lo bien que debería. La semana que viene más.
Venga, muchas gracias. Un abrazo y un saludo especial para quienes nos escuchan.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues a esta hora de la mañana, después de oír esta sintonía que estamos empezando a oír, vamos a disfrutar un ratito, aparte de la sintonía de la persona que nos acompaña, doña Laura de Francisco. Bienvenida a su casa.
Buenos días a ti, Diego, y a todos los oyentes, y encantada de estar aquí una semana más.
Que ya no son pocas, ¿eh? Yo siempre que te veo digo, qué barbaridad, esta mujer, macho, es incombustible, y lo que te queda además, ¿eh?
Lo que me queda.
Porque sigues luchando por lo que te apasiona, por el mundo en el que elegiste vivir y en el que elegiste dedicar tu vida profesional. Esta semana hemos hablado de un tema que yo quería comentar contigo, lo comentábamos ayer vía WhatsApp, porque creo que merece la pena que pongamos el foco sobre este tema e intentemos, no sé si buscar soluciones, pero sí por lo menos llamar la atención de la opinión pública de que esto no se puede permitir, no se puede pasar por alto. Y hablamos de las becas MEC, de las becas del Ministerio de Educación y Ciencia, del Gobierno de España, que al final este año parece que no van a llegar.
Pues sí, realmente hablamos de las becas destinadas al alumnado con NEAE, con necesidades específicas de apoyo educativo. Pues un alto porcentaje de los niños que nosotros tratamos en nuestro centro pues pueden acudir a sus terapias gracias a este tipo de ayudas, ¿no? Que están destinadas pues a sufragar lo que son los gastos a nivel psicopedagógico y a nivel logopédico. Y bueno, pues como todos los años, cada vez la administración nos da más trabajos a los gabinetes, ¿no? Que aceptamos con ganas de ayudar a las familias, básicamente, ¿no? Porque antiguamente pues hacían todos los trámites en el cole, nosotros simplemente presentábamos la parte de presupuestos y de objetivos, y ahora ya somos los centros de manera gratuita los que tramitamos todas esas becas vía online, porque ahora es obligatorio y hay muchas familias pues que están perdidas, ¿no?, en estos trámites. Preparamos toda la documentación, ayudamos a las familias en todo, y es verdad que en ocasiones hay periodos de subsanación, es decir, pues a lo mejor se traspapela, porque este año ha pasado mucho que se traspapela documentación, pues a lo mejor falta algún informe o falta alguna firma, etcétera, y para eso las familias tienen un plazo de 10 días siempre para subsanar. En nuestro caso, como tenemos vinculado lo que es el correo electrónico de nuestro centro, desde el mismo día en que llega la notificación la familia es informada. Claramente para intentar agilizar todos esos trámites y que no nos quedemos fuera.
Perdona, pues bueno, que me interrumpa. Las necesidades extraordinarias se mantienen en el tiempo, con lo cual imagino que habrá mucha documentación que habrá que aportarla la primera vez que se solicite una beca de ayuda, pero que con posterioridad a eso ya no hay que volver a demostrar que esas necesidades siguen existiendo, ¿no?
Pues hay que demostrarlo todos los años.
¿Partimos de cero todos los años?
Todos los años hay que
entregar. No es como la matrícula que se hace en los centros y dice, no, ya tiene usted el DNI del padre.
Años hay que entregar certificados de discapacidad, informes médicos, todo.
Muy práctico todo, sí.
Muy práctico. Pero bueno, independientemente de eso, que al final son papeles que están ahí, pues tenemos ya muchísimas familias, porque este año han sido muchísimas familias las que, presentando las subsanaciones en los registros correspondientes, han recibido la notificación final de denegación de esa beca por no haber subsanado en tiempo y forma pues la notificación anterior, cosa que no es correcta, porque las familias tienen sus registros de entrada con esas subsanaciones. Al ponernos en contacto con becas nos dicen que ciertamente este año ha habido un error, no se han tenido en cuenta pues toda la documentación presentada para las subsanaciones, y ahora las familias se encuentran en que tienen que hacer un recurso que puede llevar en resolución hasta 1 o 2 años. ¿Cuál es el problema de todo esto?
¿Y el dinero que estaba previsto para estas becas, qué hacen con él? ¿Lo tiran a la basura?
No, se quedará ahí, porque es verdad que nosotros tenemos familias que en algún momento ha habido algún recurso que ha llegado más allá y a lo mejor han recibido la beca al año siguiente. Es decir, dos becas juntas, ¿no?
¿Y si no tienen para pagar?
Claro, ¿el problema de este cuál es? El problema es que hay familias que, bueno, las terapias evidentemente no son un capricho de la familia, no es yo quiero apuntar a mi hijo a, por ejemplo,
a chino,
a ajedrez, o a chilo, o a ballet, o no.
No voy hoy y no pasa nada.
No, estamos hablando de niños que necesitan intervención terapéutica y que necesitan ese tipo de intervención.
Y para acompañarlo y desarrollar su educación, es decir, no se puede interrumpir un periodo.
Y es clave, o sea, quiero decir, hay intervenciones que son clave, es decir, parar una intervención o no dar una intervención a determinados niños puede ser crucial en el desarrollo. Nos encontramos con familias que pueden permitirse pagar por privado hasta que les llegue esa beca los servicios. nos encontramos con familias que haciendo malabares, y hablo de haciendo malabares de verdad, y quitándose de otras cosas que quizás podríamos decir que son fundamentales en su vida, pueden llegar a pagar las terapias, y nos encontramos con familias en las que es imposible que hagan que puedan hacer frente, ¿no?, a los pagos de las terapias. Todo eso teniendo en cuenta, y lo comentábamos una vez, que nosotros en 10 años que llevamos jamás hemos subido los precios, a pesar de que todo ha subido, nosotros nunca hemos subido los precios. Ofrecemos bonificaciones a familias desempleadas, a familias numerosas. Ponemos todo de nuestra parte, porque la verdad que lo último que queremos es que haya niños que se queden sin terapia. Pero ciertamente hemos de entender que somos profesionales y que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Y que al final, pues evidentemente necesitamos... pues también, ¿no?, necesitamos una retribución económica para poder seguir sosteniendo nuestro trabajo, ¿no? Nos encantaría que pudiera ser de otra manera, ¿no? Pero claro, el tema de las becas tampoco te lo garantiza nadie, es decir, no sabemos qué va a pasar con esas becas. Confiamos en que puedan resolverse en algún momento, pero tampoco sabemos si esas becas se van a resolver o no, por lo que las familias también a veces pues tienen miedo de hacer una inversión cuando a lo mejor luego no les va a llegar ese dinero, ¿no?, que puedan recuperar. ¿Qué nos encontramos con eso? Pues que hay niños que no han podido empezar aún sus terapias y estamos ya finalizando el curso. Son niños que van a perder un año completo de intervención específica. Eso en un niño de 3, 4, 5 años, 6 años...
No vuelve, señor, no vuelve.
Es fundamental. Estamos hablando de que puede ser que con nuestra intervención haya niños que puedan permanecer en sus aulas ordinarias y no acabar en medidas, por ejemplo, de aulas en clave. Pero si quitamos un año de intervención, probablemente no logremos los objetivos, ¿vale? Este año se va a adelantar el plazo, de hecho ya se ha abierto el plazo para las becas de estudio, se va a adelantar el plazo para, en vez de como se hacía antes, lo que era agosto-septiembre, se va a adelantar el plazo de las becas y ahora se van a abrir en mayo las DNAE, para, con el fin, que yo lo veo bien, de que a primero de curso las familias ya tengan sus becas.
Como debería ser.
¿Vale? Porque las becas las estamos recibiendo, hay familias que las están recibiendo en abril, mayo. O sea, igualmente las familias tienen que adelantar ese dinero y si no, esperar, ¿no? Y muchas familias ya están perdiendo el curso por eso. Lo ideal sería pues la propuesta que se hace, que es decir, vamos ahora a hacer la convocatoria antes y en septiembre, octubre, pues que las familias ya tengan su dinero. Bien, me parece una medida súper buena. Pero es que hay familias que no han recibido las becas de este año. Hay familias que no van a poder justificar la beca que se pide para poder otorgar la siguiente porque no tienen su beca. Nos encontramos con un problemón importante. Un problemón importante. Además, este año ya veníamos de una batalla porque había habido como un ajuste de criterios en el que niños, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, que no tuvieran reconocida la discapacidad, quedaban fuera de esas becas, ¿vale? Cuando siempre se les había dado. El gobierno de Canarias, y me gustaría decirlo, anunció que iba a sacar unas becas destinadas a este alumnado para que no se quedara fuera y dejara de poder asistir a sus terapias porque las necesitan también. Anunció que iba a sacar unas becas a nivel de Canarias que darían cabida pues al alumnado con TDAH e incluso al alumnado con dislexia. Algo que la verdad aplaudimos muchísimo porque el alumnado con dislexia suele quedarse fuera también de estas becas porque no tiene discapacidad. Esas becas, el anuncio se hizo muy viral. Y esas becas nunca llegaron. O sea, los padres me preguntan, Laura, ¿y las becas del gobierno de Canarias? Y digo, pues es lo mismo que tú, nada.
El anuncio, conozco el anuncio.
Quedó muy bien, nos dio mucha esperanza ese verano. Yo creo que ayudó a calmar a aquellos padres que decían, este año no puedo optar a la convocatoria al ministerio, pero me quedan las del gobierno. Bueno, pues nos quedan, que todavía no sabemos nada de esas becas, absolutamente nada, ¿no? Entonces, no sé lo que está pasando, ciertamente, no sé si hablamos de temas económicos, no sé si hablamos de temas políticos, no lo sé. Lo que sé es que hay muchas familias que están afectadas y muchas familias que ven cómo se pone en juego la evolución de sus hijos, ¿no?, y la salud de sus hijos. Entonces, pues bueno, nosotros no podemos expresar más que nuestra indignación en ese aspecto. Muchas familias tienen que pedir tiempo, ¿no?, en sus trabajos para poder ir al registro, entregar documentación, pedir citas médicas, para pedir informes repetidamente, informes que ya han sido entregados y que estamos seguros que han sido entregados, pero que se han traspapelado, y entendemos que, bueno, pues que puede pasar, un fallo humano puede pasar. Que este año esos fallos fueron bastante importantes, ¿no?, y bastante numerosos, pero bueno, aún así, pero que una persona presente en plazo una reclamación y que tú ahora me digas que tiene que presentar un recurso.
¿Por un fallo de un funcionario?
Por un fallo que no tiene nada que ver con esa persona y que quizás esa resolución pueda tardar 1 o 2 años en resolverse. No lo entiendo. O sea, ciertamente ha sido un jarro de agua fría para muchas familias.
Ese es el problema, Laura, que socialmente no tiene la repercusión que debería tener. Yo no sé si estáis asociados los educadores, los psicopedagogos, los logopedas, la gente que se dedica a la educación específica de personas con necesidades especiales. ¿Estáis asociados a nivel nacional?
No.
Vale. Te lo digo
es
porque
que ni siquiera tenemos colegio aquí, date cuenta.
O me sea, lo estaba imaginando.
Ahora mismo acaba de salir, se acaba de crear recientemente el Colegio de Logopedas de Canarias y estamos en proceso de la creación del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de Canarias, ¿no? A nivel de península, sí que hay varios colegios, pero ciertamente a nivel de Canarias, ¿no?, de nuestra comunidad.
Es que las competencias en educación están delegadas a las comunidades autónomas y yo casualmente la semana pasada me llamaba la atención, esto tengo que comentárselo a Laura y se me ha venido al recuerdo. Hay comunidades autónomas que en vez de establecer líneas de beca, lo que hacen es convenios con empresas que se dedican a la educación especial. Y establecen un número de plazas como la de los jardines de infancia o la educación en primaria, que tampoco está cubierta mismo por el servicio público de educación, o como se establece con los colegios concertados. De educación primaria y secundaria, ¿no? ¿Tú no crees que eso sería una vía muy aceptable para solucionar o por lo menos agilizar estas cosas y no ponerse en manos, sino, oye, pues se establecen unos convenios con algunas empresas, con algunas entidades que atiendan necesidades?
Más o menos estoy de acuerdo. Más o menos quiero decir, el tema de las becas,
un aspecto... El que me lo comentaba dice que le funciona muy bien.
Un aspecto muy importante de las becas...
Es un padre que tiene a un niño apuntado a un sitio de esto.
Un aspecto muy importante de las becas es la libre elección de centro. ¿Vale? Cuando a ti te dan
también
la beca, aunque tú hayas hecho el presupuesto con un centro, tú luego puedes invertir la beca donde tú quieras. Tú puedes coger y decir, pues yo quiero empezar en este centro. Y a los 3 meses tú dices, no me gusta. Me puedo ir a otro. Siempre y cuando la totalidad de la beca esté justificada por profesionales acreditados, tú puedes invertir la beca donde tú quieras, ¿no? Incluso nos ha pasado, pues, de personas a lo mejor que un traslado, ¿no?, familiar, a lo mejor se van al sur y tienen que cambiar de centro, etcétera. El tema de otorgar unas plazas fijas implica que esa libertad de centro ya no exista, es decir, que ya limitemos a las familias a tienes que ir a este centro, a este centro, a este centro, y a lo mejor yo quiero ir a este centro y ya está ocupado, ¿no? Es lo único que yo vería.
Pues la ley educativa yo creo que puede ser una solución, ¿no? Con la nueva ley educativa, en vez de, bueno, el sistema de becas deberá seguir existiendo, pero las matrículas en los centros, una vez que eliges el centro, te la comes todo el año, a no ser que te traslades.
Claro, pero ahí también
en los concertados no, en los concertados sí.
Yo sí creo que el tema de la terapia, ¿no?, el feeling de las familias con el terapeuta, con el profesional que trabaja con el niño en sí, ¿no?, con ese terapeuta, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, al final es un trabajo diario, ¿no?, y es un trabajo en el que tú sabes que las familias que están contigo están porque te han elegido, ¿no? Y eso también es positivo en el sentido de decir, al final uno se tiene que esforzar diariamente en dar lo mejor de sí, porque sabe que no hay nada garantizado, es decir, esta familia está hoy aquí, pero mañana puede no estar, ¿no? Entonces, yo soy una persona que en tema educativo siempre he defendido, hablaban ustedes ahora, ¿no?, del funcionariado, de lo difícil que es ahí, ¿no?, remover y... yo creo que hay que reciclarse, yo creo que hay que seguir dando el 100% desde el primero. O sea, yo llevo 10 años en mi centro y yo creo que cada día voy a más, ¿no? Ayer justo preguntaba por una formación que me llamaba la atención, Y que yo le comentaba a la chica que me gustaría hacerla, pero por tema vocacional, o sea, como que si me podía, o sea, si no tenía límite de tiempo, porque al final mi tiempo es muy limitado, pero sí es verdad que siempre intento formarme. Finalmente no, porque al final es una formación que yo ya tengo una especialidad que es superior y ella me comenta que no es para mí, ¿no? Pero esa idea o esa iniciativa de seguir formándote, de seguir dando lo mejor de ti es muy importante, ¿no? Si tú ya tienes un asegurado, es diferente, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Yo perfectamente.
Yo, y mira que me tiro tierra sobre mi propio tejado, porque a mí me encantaría decir, oye, me pones un cupo perfecto, me lo llenas y ya está, y yo lo tengo asegurado todo el año, pero no es así. O sea, y ciertamente hay centros que incluso juegan un poco con eso, es decir, cuando entregan las becas, hay papás que entregan las becas a lo mejor de entrada, ¿no? A primero, o sea, desde que las reciben, las entregan completas. Nosotros, pues mira, siempre pueden ir pagando mensualmente, ¿no? Claro, es una forma como de agarrar a la familia y decir, ya tengo tu beca y aquí te quedas, ¿no? Entonces, nosotros no, nosotros, mira, vas pagando mensualmente y cuando la beca se acabe, evidentemente, se termina. Pero, no sé, yo creo que ahí pondríamos en juego algunas cosas que yo creo que... que tenemos que seguir dando lo mejor siempre, ¿no? Y
eres
no...
buena liberal, ya te veo a ti. ¿Eh? Si no lo sabías, tienes un concepto liberal de la vida que a mí me gusta. No, la es competitividad eso, y el esfuerzo tiene que ser premiado.
Pero no es por la competitividad en sí, porque al final, mira, centros hay muchos y yo la verdad...
Pero que la libertad de la persona
nunca
de elegir.
Pienso, pero, oye, yo soy madre también, ¿no? Yo quiero estar donde quiero estar y a lo mejor puede pasar que no es porque un profesional sea mejor o peor, pero puede pasar que a lo mejor tú estés con un profesional en un sitio y ese profesional de repente deje de prestar servicios en ese sitio y se vaya a otro centro y tú no quieras ir con ese profesional y porque te tienes que quedar en ese centro. Entonces, la parte de la libertad de centro yo creo que es un aspecto muy importante que yo recalco mucho a las familias, ¿no? Y les digo, aquí o donde sea, puedes estar aquí, te puedes ir en cualquier momento. Y yo creo que es importante decirlo sin miedo. Pero ¿sabes por qué lo decimos sin miedo? O por lo menos yo creo que desde nuestro centro se dice sin miedo. Porque estamos seguros de lo que hacemos. Entonces, al final, yo creo que eso también es importante y no llegar al acomodamiento de decir, aquí lo tengo y ya está, ¿no? Y lo tengo asegurado. Pero
me
bueno.
Gusta, me gusta ese planteamiento.
Y mira que soy autónoma, ¿eh? Sí, y que sí, al sí. Final...
te echa tierra encima tuya,
sí,
pero no.
Sí, bueno, pero yo hablo
si estás segura de que lo que haces lo haces bien,
¿no?
ya sabes que ese es el camino. Laura de Francisco, Diversita, un placer compartir contigo ratitos de radio siempre. A ver si podemos hacerlo más a menudo. De momento, dentro de 15 días nos volvemos a ver.
Nos volvemos a ver. Si no, por las redes nos pueden ir siguiendo en Instagram, GM Diversitas, o en nuestro Facebook, Diversitas Gabinete Multidisciplinar. Ahí, todos los días conectados.
Todos los días.
Todos los días hay publicaciones, ayudas y pautas, así que encantados de atenderles por ahí también.
Muchas gracias, Laura.
Buen día, Diego.
Llegamos al Ecuador del programa de hoy, oyendo la sintonía maravillosa de El Rincón de Diversita. De manera habitual, esta semana nos acompaña Lady Gaga. Y este temita, a mí me encanta, no sé a ustedes. Un poquito de música, Telephone by Faith Beyoncé, Lady Gaga. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Every night I'm not taking.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues hoy 21 de abril del 2022 se celebra también un tema que a mí me parece muy interesante y quiero compartirlo con todos ustedes, puesto que se cumplen 20 años de la apertura del centro al campo La Orotava, el gran supermercado que está incluido dentro del centro comercial La Villa 2, ese donde algunos vamos muy habitualmente y que durante la pandemia nos ha acompañado, a mí por lo menos personalmente. Pues bueno, nos pasa una información que nos parece especialmente relevante porque se han invertido 4 millones para una reapertura, una renovación del hipermercado, ¿no? Donde además se han incorporado muchos productos frescos nuevos y un 50% de la superficie destinada a la alimentación va a ser productos frescos, fundamentalmente productos de cercanía. Se ha apostado también por una sección de productos a granel y ecológicos, basado fundamentalmente en reducir esta cantidad de envases que llevamos en la cesta de la compra todos los días, tanto papel, tanto plástico, tantos envoltorios innecesarios. Bueno, pues hay una sección que yo invito a todos nuestros oyentes a que vayan a visitarla, de productos a granel y ecológicos. Y también se ha incorporado panadería, repostería, con elaboración propia, que ya algunos veníamos disfrutando porque hay gran cantidad de productos de repostería y panadería propia, así como de pescadería, carnicería y charcutería. Y toda esta renovación se ha propiciado a que la plantilla llegue a 200 empleados, con lo cual también generan empleo, de los cuales el 95% son ya contratos indefinidos. Así que felicidades al campo La Orotava, que nos viene acompañando en este valle tan querido por todos nosotros desde el 21 de abril del año 2002, y parece que fue ayer. Pues nada, una vez que he compartido con todos ustedes esta información que me parece especialmente relevante, también es especialmente relevante que sigamos hablando de ecología y medio ambiente, y siempre lo hacemos con la mejor. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues aquí, saludándote. Carmen Nieve González, coordinadora de Oficinas Verdes de Canarias, que está haciendo una labor muy, muy, muy importante en concienciar a toda la población de Canarias y del resto del universo en que el medio ambiente y la ecología tienen que acompañarnos en el día a día. No podemos pensar, que, como siempre decimos, que esto es responsabilidad de los grandes productores de CO2, grandes productores de material contaminante. No, que nosotros en nuestro día a día afectamos y mucho al medio ambiente y tenemos la obligación y la responsabilidad de ir modificando nuestras pautas de conducta habituales y normalizar lo que es un hábito de vida más medioambiental, más ecológico, y nos cuesta poco esfuerzo, ¿no es verdad, Carmen?
Así es, sí. Ahora yo estoy bastante contenta con lo que te acabo de escuchar decir sobre Al Campo La Villa, porque cuando has mencionado de los productos de cercanía y no el producto a granel y demás, yo quiero hacer un llamamiento a que piensen el gran impacto positivo que tiene esto, no solo en la economía local, por supuesto, sino también en la huella medioambiental, que es precisamente el tema que me gustaría tratar hoy con ustedes.
Pues vamos con ello.
Sí, porque así como estás mencionando que el producto local va a estar muy presente en Al Campo La Villa, ¿no?, en esta sección de productos frescos, yo quisiera que todo el mundo se parara a pensar que un producto de cercanía no solo está potenciando lo que todo el mundo ya sabe, ¿no?, la economía local, sino que está minimizando el impacto ambiental. Y les voy a contar un poco cómo se mide esto del impacto ambiental. Estoy segura de que todos habrán oído hablar de la huella ambiental, de la huella de CO2, de la huella de carbono y de la huella hídrica. y quizás pues nos hacemos todo un poco un lío a la hora de hablar de esto, porque no se sabe exactamente qué cosa. Y nada, yo quería explicarlo de una forma muy sencilla para que todo el mundo sepa, al menos a grandes rasgos, de qué se trata. Una huella ambiental. Bueno, pues una huella ambiental son realmente medidas que se calculan de los impactos negativos de contaminación, de todo aquello negativo que surgen a lo largo del ciclo de vida de un producto o de un servicio. Es decir, desde que se extraen las materias primas, que pasa por la fábrica, que se transforma la materia prima en el producto que vaya a hacer, que luego se transporta hasta el punto de venta, que luego nosotros lo compramos, lo utilizamos y lo tiramos a la basura. Eso es el ciclo de vida de un producto, desde la cuna hasta la tumba, que es como hablamos los científicos medioambientalistas de este tipo de cosas, ¿no? De la cuna a la tumba estamos hablando desde que tú extraes en la naturaleza la materia prima para generar un producto, hasta que ese producto deja deja de ser usado, deja de tener valor, y pasa a ser un residuo cuando no se hace nada con él, ¿no? Entonces, este ciclo tan largo que acabo de mencionar tiene un montón de repercusión en el medio ambiente. Y ahí se calculan, entre otras cosas, la huella de carbono y la huella hídrica. Es decir, que la huella ambiental lo alberga todo, todos los impactos negativos, y la huella de carbono va a ser, en ese camino de la cuna a la tumba, desde que son materias primas hasta que termina siendo un residuo que se descompone o se destruye, todo aquel momento en el que ese ciclo de vida ha producido gases de efecto invernadero, que es el CO2, pero también otros muchos. ¿Qué ocurre? Que hablan de la huella de carbono, mucha gente ahora, ¿no?, que estamos diciendo desde toda la Comunidad Económica Europea, tenemos que bajar la huella de carbono, tenemos que bajar la emisión de carbono, porque si no el cambio climático va a ser, insostenible, vamos a tener todavía peores y muchísimo peores problemas con lo que es todos los temas medioambientales y con las consecuencias meteorológicas, ¿no? Aumento de temperatura, subida del nivel del mar, etcétera, etcétera, muchos, etcétera.
Enfermedades desconocidas, sí, y nuevas.
El largo, etcétera, es tan largo, por eso hago tanto énfasis en un largo, etcétera, porque la cadena es larguísima y son muchas cadenas.
A veces la gente piensa que el cambio climático es que le van a perder la playa, o que va a haber más nubes, o que va a haber cambio de temperatura. No, hay muchas más consecuencias, y hay una que se nos escapa, que es la aparición de nuevas enfermedades pandémicas.
Ah, sí, no se nos escapa,
que eso es causa,
es una realidad.
Motivado por el cambio de condiciones atmosféricas y cambio de condiciones climáticas del entorno en el que vivimos, no solamente el clima, sino otras cosas.
Exacto. Y el causante de todo esto, por supuesto, y eso ya no hay ninguna duda, ni a nivel científico, ni a nivel político, ni a nivel de ninguno, excepto el negacionismo, es las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué ocurre? Cuando uno habla de emisiones de dióxido de carbono, quizás no estás mencionando otros gases de efecto invernadero, como que son igual de importantes, pero que se emiten en menor cantidad. Entonces, cuando se habla de la huella de carbono, de una forma indirecta, también se está contando con la huella de esos otros gases de efecto invernadero que también contribuyen al efecto invernadero, es decir, que también nos están aportando al cambio climático, o sea, que son malos. Lo que ocurre es que, como la cantidad de dióxido de carbono que se formula con una C, una O y un 2, que es, al fin y al cabo, todo lo que sale de cualquier proceso de combustión, es tan inmensamente superior a cualquier otro gas que se emita de estas reacciones químicas, de estas combustiones, que, bueno, se ha formalizado este lenguaje, entonces se habla de huella ambiental para todos los efectos, ¿no?, negativos en el medio ambiente y en la humanidad y en su salud. Y luego está la huella de carbono, que mide solamente los gases de efecto invernadero, que sobre todo son el dióxido de carbono. Y luego, aparte de esto, dentro de la huella ambiental, tenemos también la huella hídrica, es decir, la cantidad de agua, no solo que requiere cada proceso, ¿no?, que la necesitas, porque uno ignora los metros cúbicos o los miles de litros de agua que se utilizan hasta simplemente en la producción de la fruta. en el lavado, en su transporte, en, o sea, son miles y miles de litros de agua que en las circunstancias que tenemos en toda España y especialmente en las islas, con una limitación del recurso hídrico tan grande, o sea, una limitación, o sea, tenemos tan poquito el recurso hídrico que si no miramos la huella ambiental puede ser, como ha ocurrido ya y nos está ocurriendo, que cualquier proceso deje de ser viable. Ah, porque es demasiado caro, porque requiere de mucha agua y el agua está cara, porque es escasa y porque hay que tratarla y por etcétera, etcétera. O B, porque simplemente no dispones de la cantidad de agua que requiere pues ese proceso, ese producto, ese servicio que tú quieras dar. ¿Qué ocurre? Que uno ignora la huella ambiental, también tiene un efecto de generación de gases de efecto invernadero, porque toda agua que se utilice en cualquier proceso, ya sea lavado de fruta, ya sea producción de ropa, ya sea reciclado de papel, ya sea el agua de las viviendas, ¿no?, el agua residual, hay que reciclarla, o sea, hay que lavarla, hay que procesarla, hay que limpiarla antes de verterla al mar, ¿no?, que estamos peleando durísimo con eso para que todos nuestros emisarios submarinos cumplan y no contaminar nuestras costas. Pero es que esa limpieza del agua también tiene una huella de carbono. O sea que es como rizar el rizo.
Es complejísimo, ¿no?
Porque limpiar ese agua requiere un montón de energía. La descomposición de lo que tú le quitas al agua para que no esté sucia, para poderla verter al mar, también se descompone, también emite gases de efecto invernadero. Es decir, que cuando queremos englobar todo eso, ¿no?, que si emites gases nocivos para el medio ambiente, tóxicos que se quedan en nuestros suelos, como el hollín del tráfico o de algunas industrias, procesos que generan grandes cantidades de tóxicos químicos, ¿no?, ya sean líquidos, ya sean sólidos o gaseosos, todo eso se incluye en la huella ambiental, donde se incluye también la huella hídrica y la huella de dióxido de carbono o huella de carbono. Entonces, para que todo el mundo tenga claro que la huella ambiental es como decir todo aquello que genera un impacto ambiental, cualquier proceso, cualquier producto que tú quieras elaborar, cualquier servicio que quieras prestar, tiene una huella ambiental asociada. Y ahí dentro ya podemos, dentro de la huella ambiental, podemos hablar de la huella de carbono, cuando se habla de gases que contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático, la huella hídrica, que a su vez también tiene una huella de carbono, y otros impactos químicos que son para la salud, por ejemplo, la contaminación del suelo, contaminación de recursos hídricos. Al final está todo enlazado, pero yo quería volver al tema con el que empezaste a hablar cuando me conecté con Gente Radio. Quería volver a hablar de la importancia de las decisiones del que va a comprar. Nosotros, que decimos, no, tú estabas diciendo no, porque echamos balones fuera y siempre le vamos a poner la responsabilidad a las grandes industrias. Las grandes industrias, las grandes empresas, aquellos que generan los productos o los servicios, bailan al son de la demanda nuestra. Cuando nosotros demandamos una cosa u otra, hacemos que ellos crezcan en un sentido u en otro. Cuando nosotros demandamos productos sostenibles, la producción de productos sostenibles va a aumentar. Y esto es un hecho que podemos ver en algunos países que ya llevan muchos años trabajando en este sentido. Y para mí, los países nórdicos, especialmente Islandia, son ejemplos que están cuantificados ya. Si la población dice, no compro un producto que tenga más de un embalaje, o sea, en Islandia, creo que ya lo he comentado, quitaron las cajas de los tubos de pasta de dientes porque la gente se negó a comprar cualquier marca de pasta de dientes que llevara algo más que no fuera el tubo, porque ya con un solo embalaje o con un solo envase, perdón, era suficiente. Dejaron de producir envases todas las marcas para Islandia. Imagínate el poder de la decisión del comprador. Por eso yo apelo a todo el que nos está escuchando a que se dé cuenta de que en nuestra mano, en nuestra compra, está el poder de que hagamos una tendencia y que las industrias tiendan a a seguir esa tendencia. Si nosotros compramos productos que vienen de países en vías de desarrollo, donde no hay aplicación de medidas medioambientales, explotación de mano obrera, esclavitud, etcétera, etcétera, contaminación, uso de los recursos naturales sin mirar el daño que están generando, porque es muy barato todo, y vamos al céntimo, vale, pues eso es lo que va a seguir produciéndose, ¿de acuerdo? Ese tipo de productos va a ir en auge. Ahora, si nosotros decidimos comprar productos en los que nosotros le damos la vueltecita y miramos de dónde vienen, cómo han sido producidos, y tenemos eso en valor a la hora de tomar la decisión de qué producto elijo, ahí marcaremos una tendencia en favor del medio ambiente y en favor de la salud humana y en favor de la humanidad en general.
Pero está claro, sí. Está claro que por ahí es donde tenemos que ir, es decir, cambiar nuestros hábitos de conducta, el comprobar que lo que consumimos está sensibilizado con la protección del medio ambiente va a permitir que eso sea una realidad. Eso es evidente.
Así es.
Y por ahí me gustaría acabar y incidir que saquemos como conclusión hoy que miremos un poquito lo que compramos, miremos qué huella de CO2 produce, miremos el origen para que no tenga demasiada huella de carbono por su transporte y su desplazamiento, que fomentemos siempre el consumo de cercanía y que sorprendentemente hay cosas que cuando uno mira se lleva las manos a la cabeza. Yo voy a comentar una que me llevé ayer, las pipas de girasol que yo me comía viendo las series de Netflix, que compraba en Mercadona, que ya no voy a comprar más, tienen de origen China.
¡Ah!
Una cantidad de sorpresa que se lleva uno.
Que no hubieran girasoles en España.
Tremendo, tremendo. Pues ya sabes tú, a darle la vuelta a los paquetitos y a ver de dónde viene.
Sí, tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso.
Pues Carmen, ¿qué te digo? Muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy y la semana que viene más.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo.
Hasta la próxima semana.
Pues aquí estamos locos por volverte a ver, doña Marta Casanova.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo ha ido esa excursión?
Bueno, pues muy bien, muy bien.
No te veo más gorda, por mucho que tú digas que has cogido para el cliente, no te veo más gorda.
Estabas hablando de Alcampo y de las nuevas instalaciones, de los productos frescos y tal, y yo vengo de Estados Unidos y allí...
No hay nada de eso, ¿no?
Se come fatal, hay que reconocer lo que como en España...
¿Por qué te crees tú que vienen aquí los turistas?
Lo que más eché de menos, de verdad, fue un potajito y unas verduras y un... Y productos frescos.
Lo estábamos
y de
hablando,
cercanía.
Lo estábamos hablando antes de entrar, que habíamos hablado antes de hablar con Carmen. Y es cierto que yo, por lo menos, cuando salgo de viaje, lo que echo de menos es la comida. Y sin embargo, después de haber viajado bastante, ya hace mucho tiempo que no viajo, pero no hay ningún sitio del mundo que yo he viajado. No, tampoco he ido a Japón, ¿no? No he ido a Estados Unidos tampoco, pero bueno, no he viajado poco. No hay un recuerdo. Volvería a ir allí a comer no sé cuánto. Sin embargo, del territorio peninsular y de...
Hombre, no, yo, y de tu tierra, y de tu tierra no te cuento.
Tengo que ir a tal sitio para comerme a tal cosa.
Ni de contar, porque ahora se va el vuelo a Vinter directo a Cádiz.
Sí.
Allí puedes ir a comer y volver.
Buah, los que tienen capacidad. Cuando se está poniendo la gasolina, que por cierto ya hoy veía una noticia de Ryanair que preocupantemente no tenía recursos acumulados de gasolina y que iba a tener que adquirir combustible 35% más caro y que iba a tener que repercutir en los billetes. 35% más caro.
Pues cada vez estaremos un poquito más aislados.
Sí, ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno, aquí de verdad hay otra cosa que me ha llamado bastante la atención y cada vez que voy a Estados Unidos me doy cuenta, es los índices de la obesidad.
Con esa comida que consumen,
exacto,
ellos, macho.
Exacto, y aquí tenemos que cuidar mucho la educación de los más jóvenes sobre el tema de la alimentación
sana.
La teoría
la saben.
Porque es muy importante, lo pasamos, parece desapercibido, y hay que tener en cuenta que los índices de diabetes, por ejemplo, en Canarias son muy altos, de los más altos de todo el país, y eso tiene que ver con nuestra alimentación, y eso
y
hay
tanto
que cuidarlo entre los más jóvenes.
Yo te digo que el tema de la teoría se la saben, porque en primaria y secundaria insisten en conocer por lo menos lo que es la nutrición y lo que son los parámetros que tienen que controlarse y toda esa historia, ¿no? Pero después llega la economía familiar y la comodidad de los padres, y madre.
Y también el bolsillo, que a veces
sí, la economía,
resulta,
la economía, exacto, es importante.
Más barato comprar productos,
es curioso,
malos.
Que... Si uno saca lo que cuesta un potaje y ve lo que cuesta un croissant o un,
exacto,
bollito de leche o un juguito de hecho de 4 al cuarto y lo que vale un zumo de naranja natural, se da cuenta de la que hay gente que puede mantener ese nivel de buena alimentación y gente que no puede mantenerlo, que es imposible, ¿no? El mandar una pieza de fruta fresca al colegio como almuerzo o como desayuno, sí, de media mañana, es más caro que mandar un juguito de Tetrabric.
Exacto.
Es más caro. Es flipante, es una cosa.
Y también está el factor de la comodidad, de que...
Por eso decía las dos cosas, la,
claro,
economía y la dedicación,
exacto,
de padres,
porque
y madre, ¿no?
Es más sano hacer un bizcocho en casa que comprarlo con edulcorantes y colorantes, etcétera.
Entre otras cosas, es más caro bastante hacer un bizcocho en tu casa
también
que comprarlo hecho.
Claro, entonces
por eso
todo se une.
La comodidad y la economía, ¿no? Pero bueno, es importante, importante tener conciencia de eso. Algún día, bueno, aquí tuvimos una sección unas semanas de nutrición y tal, pero como todo, ¿no? La cercanía, la capacidad que tenemos de transmitir cosas. Hagan un potaje de verdura para comer todos los días con cuchara, que no es tan caro. Un poquito de puerro, un poquito de calabacín, que hay veces que está caro, pero hay veces que no. Y nevera. Potajito, aunque sea molido, que los chicos, y acostumbren a todos los chicos que tengan entre 0 años y 16, que cuando se adquieren los hábitos alimentarios, a comer todos los días verdura, aunque sea guisada.
Sí, una sopita, unas lentejas,
cualquier
una
cosa,
legumbre,
que tengan allí un poquito de verdurita.
De verdad que yo venía con unas ganas de todo eso. Estaba de la hamburguesa y de...
Y en Estados Unidos lo que más que comen es brócoli.
A lo sumo. Lo único
ahí
verde es la brócoli.
Yo no sé qué tendrán allí, si tendrán un campo de brócoli enorme que tienen que venderlo, porque
sí,
vamos,
sí,
horrible. Bueno, pues tienes ahí el periódico El Día, has vuelto a tu tierra y te habrás encontrado...
Bueno, y me ha llamado la atención varias noticias. Una sobre todo es que quieren quitar la asignatura de Historia de Canarias de...
No tienen ganas de trabajar. Deberían de trabajar ese tema.
Pero ¿tú no crees que detrás de todo esto hay un tema que va más allá del interés o de que es el que debería de primar en la educación y un poco conocer de dónde venimos, a dónde vamos, dónde estamos sobre todo?
Yo lo
y
creo
quiénes somos.
Radicalmente. Yo soy, no es que sea un enamorado de la historia, sino soy un convencido de que la historia es fundamental para hacer crecer una población, conocer la historia.
Y nuestra historia.
Pero
y conocer
la
nuestras raíces y por qué estamos aquí y quiénes somos, de dónde venimos,
pero
hacia dónde
interesa,
vamos.
Igual no interesa.
Entonces, claro, se mezcla aquí un factor político de identificar esa medida o esa asignatura o esa educación con un partido político. En este caso, por ejemplo,
Coalición
con Coalición Canaria.
Canaria. Vale. Pero es un absurdo.
Vamos a decirlo claramente, con Coalición Canaria. Entonces, claro,
sí,
quitamos...
Sí, porque Román Rodríguez dice de la canariedad o el
es
canarismo.
Que a lo que voy, a lo que voy, ¿quién está gobernando ahora en Canarias? Hay una pata importante que es Nueva Canaria. Sin esa pata importante
no estarían.
Entonces, ¿Nueva Canarias qué dice?
La canariedad o el canarismo. No sé dónde lo habrá encontrado. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la historia de Canarias es fundamental, de verdad. Y además, yo lo he dicho miles de veces, que yo de lo primero que hice aquí en el año 89, cuando me afinqué en Canarias y decidí que me iba a quedar a vivir aquí, es comprarme un libro que me costó trabajo encontrarlo, que lo compré en un mercadillo, compré 3 ejemplares, me queda uno, de Historia de Canarias para estudiantes de la ESO. Ese libro lo recomiendo a todo el mundo si lo encuentran, porque es muy objetivo. Y narra situaciones. Y narra Historia de Canarias. Y la Historia de Canarias comprende desde que tenemos escritura, porque la historia es la que está escrito, lo que no, lo otro es prehistoria. Bueno, es interesante saber, pero a lo mejor no nos interesa que la gente de Canarias sepa cuál es su historia. Las debilidades que hemos tenido históricamente las seguimos teniendo hoy.
Claro, entonces, por ejemplo, en el tema electoral, cuando se acercan las elecciones, los partidos políticos, el PSOE, el PP y tal, critica a Coalición Canaria porque se quiere arrogar la voz de Canarias y ellos son el voto. Pero es que al final... Es un poco real, porque el voto este canario en Madrid cuenta para tomar medidas como esta, como para alzar la voz, para decir, oye, que nosotros queremos saber nuestra historia y queremos que nuestros jóvenes sepan eso, de dónde venimos. Entonces, porque al final el voto del PSOE, el voto de Podemos, el voto del PP es un voto nacional, no tiene que ver nada con Canarias. Y aquí, en medidas como esta... Se demuestra.
Triste que haya la posibilidad de hacer un currículum con Historia de Canarias y que el gobierno de Canarias actual vaya a pasar por encima de eso sin prestarle la atención que se merece.
Pero es lo único que tenemos. Nosotros no tenemos una lengua propia, no tenemos... ¿Qué menos?
Igual es que la historia de Canarias que nos han enseñado no es exactamente la historia de Canarias que deberíamos de saber.
Eso es otro tema. Igual que la historia de España, a lo mejor hay que revisar lo que se da, el contenido, pero vamos a ver, no es mucho.
Es una oportunidad para identificar que Canarias es una comunidad histórica. Por ejemplo, estudiar que es la primera región española que tuvo un estatuto de autonomía fue Canarias, al principio del siglo XX. Y eso, pues poca gente lo sabe.
Claro que sí.
Y poca gente le interesa que lo sepa. Si hay alguna comunidad autónoma que tiene necesidad de tener una diferenciación, es Canarias. Reconocida por la comunidad europea. Pero eso está basado en hechos históricos.
Exacto. Y el valor que tienen los canarios cuando han ido fuera, a Venezuela, a Cuba. Todo esto es la historia de Canarias.
Canarios insignes, ¿a cuántos conoces tú? ¿Cuántos estudian en los colegios?
Pero es una pena porque teníamos la posibilidad. Yo no lo estudié. No, se estudiaba. Y lo echo de menos.
Ahora a veces con el nombre de algún instituto dice, ¿este quién era? Oye, pues si tiene un nombre de un instituto aquí deberá ser un tipo. Entonces buscas por internet. Claro. Pero es...
Pregunta por ahí quién es Agustín de Betancourt.
No saben quién es. O Vieri Clavijo. O Pérez Galdós.
Pero es una pena.
Que estaban los billetes de 1000 pesetas. Canario insigne.
Tomás Iriarte, un día podíamos
doctor,
hacer
doctor
un...
Negrín, último presidente del... Es que hay tanto canario por ahí, ¿eh?
Claro
que
se
creen
sí.
Que solamente es Carolina Daria la que llegó y o Jerónimo Saavedra, no.
Claro, entonces a lo de Carolina Daria, ah, no, porque es que tenemos una ministra canaria, se nos llena la boca y tal, ¿y qué? ¿Se oye eso? ¿Tener una ministra canaria qué supone para Canarias?
No sé, el último que tuvimos del PP supuso que no se tuviera en cuenta la diferencia energética de Canarias con el tema de las eólicas y la fotovoltaica y que hiciera lo que hiciera, ¿no? El señor Soria. No sé si
y otro tema también que me preocupa es el tema del Sahara, las prospecciones, ese avance que te contaré que en Estados Unidos un botón, que era de Marruecos, le dijimos que éramos de Canarias y tú sabes la respuesta.
Canaria marroquí.
Un botón, con todo mi respeto, en la otra esquina del mundo, nos dice todas las aguas, todas las islas del Atlántico cercanas a Marruecos son de Marruecos.
Lo tienen como muy claro. Pero de verdad, si yo soy
pero
una cosa...
Es una persona que no vive en Marruecos, que hace muchos años que se fue, y que tiene esa mentalidad. Nosotros nos quedamos
boquiabiertos.
¿Pero tenía
30 años o menos? ¿30?
Más o menos.
Claro, educado, sí, educado post-Macha Verde.
Entonces... ¿A ti no te preocupa?
A mí, y nosotros ya, miramos, yo ya lo sabía.
Miramos a Ucrania y tal, y es que esto es un...
O viaja uno a Marruecos y ve la población que tienen claro que Marruecos es el dueño de Canarias, que es como nosotros Gibraltar. El concepto que tenemos nosotros Gibraltar, pues ellos tienen de Canarias. Pero eso no interesa que lo se sepa. No interesa que se difunda.
Y después va el presidente, se sienta allí...
No va a haber problema.
A negociar.
Y van a sacar el petróleo a 50 metros de la línea. O por la derecha o por la izquierda, pero van a sacar el petróleo. Pero nosotros no nos vamos a enterar.
No, nos enteraremos cuando pase algo. Dios no lo quiera.
Pero si ya van a sacar el petróleo, vamos a sacarlo nosotros también, ¿no? Digo yo. Yo que
pero no, esto no es nuevo. Esto sigue hablando antes.
De la época de Paulino.
Exacto.
Que Paulino decía que de prospecciones no y Clavijo decía que sí. Por cierto, ¿dónde está Clavijo? Mañana viene aquí Clavijo, Fernando. Yo se lo tendré que preguntar a ver qué cara se me pone. Se lo voy a decir por WhatsApp para que no se enfade conmigo.
Tira de hemeroteca.
Es que ese tema a mí me... De verdad, es una cosa que es evidente. Si es rentable para Marruecos, es rentable para España. Y creo que no nos están contando la verdad en ningún caso y que hay que...
¿Nos vamos a llevar solo la porquería?
En el caso de que pase algo, nos la vamos a llevar, está claro. Con lo cual, no entiendo por qué ese rechazo por parte del gobierno canario a hablar de este tema...
Exacto, a ser transparente. Y a contar las cosas, porque yo creo que esto se habló en las negociaciones que tuvieron hace poco.
Y si no se habló, hay que ponerse muy cabreado.
Si no es mucha casualidad.
No, yo no creo en las casualidades en absoluto. Y creo que cuando Sánchez fue a ver a Mohamed VI, esto ya estaba encima de la mesa.
Exacto.
Y se sabía de antemano. No han dejado de hacer prospecciones los marroquíes, aunque aquí Repsol
pero que digan las cosas claras. Y vamos a coger un pedacito de la tarta.
Por lo menos, ¿no? Por lo menos, ya que nos podamos llevar seguro la basura. Y tú, imagínate que Francia intentase hacer una prospección en el Cabo de Reu. Nos reímos, ¿no? Es decir, o en el País Vasco, en frente de Bidarri. No, es imposible que esto se permita. Es decir, y aquí el gobierno canario
pero
está...
¿Pero qué pasa? Que los catalanes y los vascos cuentan en el gobierno estatal.
Pues tenemos que hacer una reflexión interna, ¿no? Y desde luego a nuestro gobierno autónomo deberíamos de exigirle por lo menos que se posicione, ¿no?
Sí,
¿no?
Porque ahora sale hoy aquí todos alzando la voz.
Sí, Nueva Canaria y Podemos ya se están desmarcando, pero siguen gobernando.
Pero mira, lo único, de todas estas impresiones que saco hoy de las declaraciones de los políticos de diferentes partidos, yo me quedo aquí con Casimiro Curbelo también, que dice los gobiernos de Marruecos, España y Canarias tienen que dar información y ser muy transparentes. Pero él está en el gobierno.
Bueno, a sus amigas y amigos. Él es el que maneja el gobierno.
Y dice que el gobierno tiene que ser transparente.
Él sí que es transparente. Él sí que, es que no, no esconde nada. Pero bueno, siguen pasando cosas. Y otra cosa que también nos está pasando por encima y veremos a ver a dónde llega. El tema de las inversiones que se están haciendo en el marco de la Ley de Contratos y Administraciones Públicas que no tienen en cuenta la situación de inflación en la que vivimos. Hoy Pedro Martín ha anunciado muy platillo, como suele hacer el Cabildo, aparte de los 40.000 euros que van a mandar para fomentar las ferias de artesanía que tiene Guasa. 40.000 euritos para todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, no es broma, 40.000 euros para que fomenten ferias de artesanía. ¿Qué haces con
40.000? ¿Y queda para eso?
¿40.000 euros para todos los ayuntamientos de Tenerife? ¿A 1.000 euros por ayuntamiento? No, pero digo, es que y hacen una rueda de prensa para presentarlo. Digo, pues si solo la rueda de prensa vale más. Del sueldo de toda esta gente que está aquí metido vale más de 40.000 euros para que fomenten las ferias de artesanía. Bueno, es un chiste lo del Cabildo. Pero bueno, también dicen que van a aumentar hasta el 20% el precio de los contratos que actualmente tienen en vigor porque se les han parado. Pocas obras habían sacado, pero las que han sacado se les paran.
O se les cumple, se les pasan los plazos y...
Esto no va a tener arreglo, pero la gente es consciente de todo esto. La gente se da cuenta que estamos perdiendo un tren que sería malo o bueno, pero teníamos una velocidad de crucero. En una dirección correcta o incorrecta. Pero es que ahora estamos, que no sabemos dónde vamos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que esto tendrá arreglo con la población canaria siendo consciente de lo que está pasando? ¿O la gente está pasando este tema y dicen, a mí me da igual? Que me mande subvención, aunque sea de 1.000 eurillos.
Sí, pero la gente o se conforma con un poco o somos muy...
¿Muy conformistas?
Muy borregos. Exacto, la palabra es conformista, porque lo que tienes que hacer es una inyección económica para que la economía empiece a moverse, ¿no? Y ayudar al sector...
¿A cuál van a ayudar? ¿Al del subvencionado? ¿Al sector subvencionable? No tienen, yo no veo ningún interés en que haya actividades empresariales. Sacábamos el pecho diciendo que las producciones audiovisuales hemos batido récord. 98 millones de inversión. 420 millones de obras en curso, que no saben cómo van a acabarlas.
Es que yo no sé, y ahora vendrán más anuncios como ese. Queda un año ya.
Sí. Ahora empiezan. Hemos hartado de titulares, pero.
Sí, ahora viene lo bueno.
Pero póngale un cero más, hombre. Para la Feria de Artesanía, 40.000, no, póngale 400.000, que son 31 municipios.
Se equivocaron. Falta
no
un cero.
No lo creo. Lo que es preocupante ya es que estén sacando pecho por 40.000 euros.
Por eso te digo que ahora viene la fiesta.
Me están haciendo esto, tenemos que irnos. Pues. Marta, que no te vayas más de viaje.
No, la semana que viene volvemos.
Ahora tenemos una tertulia del norte.
Venga.
Hablemos del norte.
Eso es lo importante.
A ver si vienen los invitados que veo por allá.
Ya está por aquí.
Pues nada.
Falta la cuota femenina, ¿eh?
Mira, te lo digo en serio. Invitada está.
Muchas gracias. Bueno, un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya llegamos a tiempo de tertulia, como todos los días venimos habitualmente concluyendo el programa con una tertulia fantástica. La de hoy no es menos que ninguna, sino al revés. Una tertulia que a mí me da muchísima ganas de que vaya siendo productiva. Pasa que con los destroyers que tenemos aquí, difícil. Buenos días, Javier Jiménez.
Buenos días.
Buenos días, don Salvador González de la Cruz.
Hello.
Y buenos días, don Enrique Tal.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Se incorpora a esta tertulia como representante de Alicios porque una de las cosas que queremos hablar hoy como futuro del norte de Tenerife es la reunión que se mantuvo en los pasados días en el Hotel Tigaiga, que ayer comentábamos con Juan Violán Jr., sobre la primera reunión, yo creo que más de 15 años, que se produjo de los tres alcaldes titulares de los municipios que conforman el Valle de Orotava para ver puntos de encuentro de cosas que preocupan y que interesan a toda la población. Y creo que fue una de las cosas que más alegría me han producido, una de las noticias que más alegría me han producido, que sigo sin verla con la repercusión que debería tener en los medios de comunicación convencionales, ni en la prensa escrita, ni en los medios audiovisuales.
A mí me encanta cuando llegan los Reyes, ¿eh? Un día fantástico, maravilloso. Los Reyes llegan, están ahí, no se lo creen los niños, pero después, a la hora de la verdad, lo que tienes dentro no es precisamente el juguete que tú necesitas. Yo estoy de acuerdo en que se hagan cosas como las que está haciendo Enrique Tal, que me parece interesante, no solo esas, sino las muchas que ha hecho, pero después la productividad de todo. Todas esas ideas, yo no las veo por ningún lado.
Bueno, pero la línea, ¿qué te parece, Salvador? ¿Te parece?
Perfecta, pero si yo es que creo que no hemos visto tres o cuatro veces con Enrique Tal. En una de ellas le propuse incluso lo del tema.
Pero ahora Enrique está como. Aquí está como representante de Alicio.
No pasa nada. Abierta cualquier sugerencia en pro del Puerto de la Cruz.
Estaba López Afonso y fuimos arriba a su hotel para las ideas del carnaval. Les puse todas las ideas que teníamos previsto con el tema del carnaval. Al final no quedó nada, pero bueno, da igual, ahí está. Pues las ideas de él siempre han sido abiertas y yo no digo. No digo nada de Enrique Tal. Lo que digo es que el concepto de Puerto de la Cruz, Orotava y Ralejo, en relación a este tipo de ideas, es siempre la misma. Es burocracia, rutina, y no lo toman como algo, un concepto de práctica, de realidad. Y creo que esa es mi impresión.
Bueno, Enrique estuvo en esa reunión y yo creo que podía dar la impresión personal que te llevaste sobre la actitud que tenían las administraciones públicas, los tres alcaldes, con esos proyectos que ya comentábamos ayer, que hablamos del tanatorio comarcal, hablamos de una recogida, de una centro de atención a los animales, un centro de atención también al tema de la dependencia. Creo recordar que también se hablaba de una obra conjunta del tema del litoral, de un sendero que fuera conectando municipios por la costa.
Sí, había un par de, si me permite la interrupción, perdona, había un par de cositas más de el sendero, no era no solo el de la costa, que también, pero la imposibilidad que tienen los clientes, los turistas que nos visitan, y los propios nosotros, que algunos de nosotros venimos caminando aquí a los estudios de Interradio.
Hoy los dos, o los tres.
Y la imposibilidad de ir caminando desde el ayuntamiento de La Orotava al puerto sin toparse con un coche. Cierto. Es que hay un coche a menos, o sea, no hay, o al revés, no hay ninguna calle o ningún sendero donde no haya un coche a menos de un metro. O sea, eso no es calidad de vida, eso no es sostenibilidad. Lo mismo del puerto a los Ralejos o de los Ralejos a la Orotava. Es imposible, no solo a nivel turístico, sino a nivel nosotros. La recta.
Es verdad que faltan aceras.
Yo voy más allá. La recta de la Gorgorana, gracias a Dios, hasta el día de hoy no ha pasado nada, pero ¿cuánta gente va caminando por aquí? ¿Qué fácil sería hacer un carril, no bici, sino un carril peatón, que uno pueda caminar del puerto a la Orotava sin ver un coche, sin toparse con un coche? Imposible.
De la Orotava a Santa Úrsula tampoco es posible.
Tampoco
es posible.
Otros temas que se tocaron también, que no lo reflejan la nota de prensa, el que pedimos a los alcaldes, también otras asociaciones a las que represento, lo hemos pedido, es... saber el ratio que hay entre ambulancia y población. Se lo hemos pedido varias veces
Sanidad no tiene. Recuerdo que una pregunta que se le hizo directamente al
consejero. Y la fase, ¿no? El ratio de ambulancia y el tiempo de llegar al sitio, ¿no? Creo que hay entre 10 y 12 minutos máximo y hay... Y la
las tienes,
¿eh? Ya te digo.
Oye, ahora, pero lo que te dice Enrique.
No se te oye, Javier.
Ahora sí. Porque te vas por encima del club de tenis Puerto Cruz y te ves todas las ambulancias ahí expuestas, entre 30 a 40 ambulancias.
Hay una base, solamente en todo el barrio. ¿No?
Y escucha una hora, dos horas para que venga una ambulancia. Chico, algo falla.
Sí, desde luego 12 minutos, que es el ratio que está establecido, ni de lejos.
No solo eso, sino también, desgraciadamente, la experiencia que han tenido algunos de que cuando llamas para pidiendo una ambulancia, te recomiendan que vayas por tus propios medios.
Sí. Eso me ha pasado a mí.
Y eso tampoco es ni sostenible, ni da una imagen de seguridad del destino, ni nada. Eso eran otros temas que...
Pero además voy a puntualizar el tema de la ambulancia, porque no es solamente un problema de seguridad social, no es un problema de sanidad pública.
Claro.
Es decir, también pasa... con pólizas de seguro privado, llame a SISA, llame a Sanita, de media hora a 40 minutos.
Vamos a tampoco pedir lo que es habitual, lo que se suele pedir de... lo he dicho, es más fácil estar en el gallinero que estar en las gradas que estar abajo en la Plaza Toro, ¿vale? Y por eso tampoco podemos pedir una ambulancia en cada esquina, como tampoco podemos pedir un policía en cada esquina, lo que se suele hacer normalmente en estos coloquios. Pero sí, en tónica general, quiero comentar que la reunión fue muy fructífera. También
la actitud
positiva, ¿vale? Se palpaba buena sintonía. también fue la primera, y en la primera no se puede esperar resultados ni nada, nada, ni fuimos eso. Simplemente fue una primera toma de contacto que, como bien comentas, fue la primera vez después de, creo que, según los cálculos nuestros, eran 17 años, pero bueno, si son 15 también...
Bueno, no,
da igual.
Yo era por,
demasiado
era por recuerdo.
Demasiado tiempo, vaya. Y por eso estamos súper orgullosos de haberlo conseguido y poder establecer ahí una toma de contacto que espero que el mes que viene o en dos meses nos volvamos a ver y tener un pequeño seguimiento de las asuntos.
El mes que viene, dos meses, son el principio de las elecciones. Llego el principio de mayo, cuidado.
Con respecto a lo de las ambulancias, hay mucho... Ellos proveen a muchos clientes.
¿Ellos quiénes son?
Ellos, ambulancias, proveen a muchos clientes. Llámese compañías de seguros, llámese la seguridad social, ¿no? A través del 012 o del 0 lo que sea, ¿no? Todas esas emergencias que hay. Llámese los accidentes fortuitos que se producen en los diferentes puntos de nuestra comarca, evidentemente.
Pero ellos son una empresa privada de ambulancia, es decir...
Ellos son lo que sean.
No, hombre, no,
ellos son, vamos a ver, ellos son lo que sean. No, ellos son ambulancia y el público general no sabe si son una empresa, tres empresas, cinco empresas. Da lo mismo. O sea, son ambulancia y tienen que acudir al sitio en tiempo y forma, como tú dijiste en su momento, 12 minutos. Lo que no es de recibo, señores tres alcaldes de los tres municipios del norte de Tenerife... es que ustedes reduzcan las vías públicas de rodadura al mínimo minimorum, que pasa solamente un coche, casi rozándose con los pivotes que ponen, con los maceteros, que sí, muy bonitos, y en un momento determinado, cuando viene una ambulancia pitando, la señora que va conduciendo se pone nerviosa y hasta choca o puede producir otra tragedia, con lo cual debería de parar la ambulancia y llevarse al otro herido, ¿vale? O sea, me refiero a accesos al Puerto de la Cruz, calles centrales del Puerto de la Cruz, acceso a la Orotava, por la parte de la... la entrada de los Realejos, de Realejo también por la Avenida de Canarias, etcétera, etcétera. La solución es que no se estrecha, se amplía. No se estrecha, se amplía.
¿El tráfico?
No se estrecha, se amplía
¿tráfico rodado o peatonal?
La vía de rodadura, para que puedan pasar los servicios de
emergencia. Pero luego está el picardía.
Pues sigamos así, señores.
La picardía de la segunda fila, espero aquí un momentito.
No, déjate de picardías ni de tonterías. Eso es otra cosa.
Pero yo lo que creo es que la parte de la solución es lo que estás diciendo tú. Hacer precisamente este tipo de cosas y hacer comarcalmente un libro de estilo. Y en ese libro de estilo, que ya se publicó, que se hizo en su momento aquí, cuando vino al Hotel Tahoro, en aquel momento se hizo el tema, para precisamente hacer que el Puerto de la Cruz o toda la comarca tuviera su propio libro de estilo. Y que cada uno tuviera donde de esta forma hay que hacerlo así, los bancos de esta forma, ese tipo de cosas. Pues el nivel de rodaduras también, en el sentido de decir, oye, tú no me puedes hacer aquí uno de 30 cuando tienes que ser uno de 50. Pero claro, como cada uno va
a consular. El ancho de las vías está definido.
No te creas, hay muchos sitios que no lo están.
Sí.
No, el problema que te está diciendo Javier es porque en el puerto hay sitios en el que casi no
cuando
cabe.
Cuando tú trazas una calle hay una normativa.
Pero eso no quiere decir que sea.
Es que ayer pasó, y es que ayer me pasó a mí. ¿Entiendes? Por eso te lo estoy diciendo. Sacaste lo de la ambulancia, es que ayer pasó.
¿Y que no pudo entrar la ambulancia?
¿Eh?
¿No pudo entrar?
No. Es que nos tuvimos que apartar en la tienda esta de los bolsos.
¿En dónde? ¿En la calle?
Y de los zapatos, ahí en la calle Santo Domingo.
¿Santo Domingo?
¿No?
Ah, sí.
Ahí tuviste que estar, gente ahí, niños, no sé qué, y la otra, Tito, pero Tito, ¿qué, tolete? Pero Tito, ¿qué?
Si no puedes pasar, pero yo entiendo que te haya afectado a ti una situación personal.
A mí no me afectó porque yo iba de copiloto.
Bueno, pero
¿me
escúchame?
¿Entiendes? Y se rompió el coche, evidentemente, cuando se dio marcha atrás.
No se puede.
Porque
no
hay otro pivote.
Pero Javier, no podemos estar pensando en solucionar no. Todo. Escúchame, coño.
Pero escúchame tú a mí, que todavía no he terminado, ¿no? Es que eso es un malestar.
Es un malestar
que todo... Mira, te hago una encuesta ahí debajo de esa calle.
El malestar de las personas que vivimos en el valle es que se tarda mucho en que llegue una ambulancia.
Pues ya está.
No, que las vías que se están trazando en el pueblo de cada uno de nosotros son estrechas. Te lo garantizo.
Ah, no son estrechas. Sí, pero son una maravilla.
Repito, lo que está haciendo Enrique con el tema y con lo que hizo Violán, se llamaba, ¿no? con el tema aquel. Cuando estaba en el tema, a mí me parece súper productivo, si realmente no solo teórico, sino práctico. Claro. En el sentido de que lo que dije en su momento, el libro de estilo, y que toda la comarca, o sea, todo el norte, todo el valle, si quiere.
A nivel de imagen, temas de letrero,
turísticamente, ¿cómo vendes tú que aquí tengas una cosa y en la Orotava que está al lado, que no puede caminar, tenga otra y en los Ralejos otra? O nos ponemos de acuerdo todos y hacemos las cosas conjuntamente, o sinceramente, vamos aviados a que esto se vaya al carajo, con todo mi respeto.
Mira, perdona. Porque
yo cuántas veces te he oído, y yo no te hago la pelota porque tú sabes que yo no estoy como verías para esto. ¿Cuántas veces te he oído decir, señores, vamos a ponerle freno a esto? Vamos a intentar hacer. Porque además no le quedaba otro remedio que salir a los medios de comunicación, de hecho es lo que yo estaba, con el diario en Company, para decir ciertas cosas que en el fondo yo sabía que estaba diciendo, hey, tengo que aguantarme porque por detrás, la hostia. Coño, pues vamos a no aguantarnos ya. Vamos a intentar hacer las cosas claras. Vamos. Queremos que el puerto, que la Orotava, que el Ralejo, salga adelante. Vamos a hacer un libro de estilos, de verdad. Vamos a cambiarlo. Vamos a preguntarle a él,
eso que habla,
a ti, Javier, a todos.
Eso que estás hablando, Salvador, si no te importa. Eso que estás hablando es, de alguna manera, hacer una imagen homogénea en mobiliario urbano, en letreros de comercio.
Efectivamente.
En vestimenta de las personas.
Efectivamente.
Si me permites.
Y más allá todavía.
Si me permites un minuto. Hace unos años, bastante, ¿eh? Presentamos en el Ayuntamiento de la Orotava, que ellos lo sabrán, evidentemente, ¿no? Y desde aquí pueden llamar y decir sí o no, ¿vale? Al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz también se presentó un proyecto que se llamaba Green Walk, ¿vale? Que es precisamente lo que están diciendo ellos. De hace 7, 8, 9 años, 10 años.
Pero ya me he perdido, lo que estamos hablando del libro de imagen. De
sí, estamos Green, hablando de lo que Green estamos Ball. Hablando, de este peatonal, de no sé qué. Tú estás hablando ahora, porque yo me fui un momento para allá.
En la realidad,
de los carteles, ¿no? De no sé qué. Pues estamos hablando de eso. Y ese proyecto está presentado de hace 10 años. Presentó en la Orotava y se presentó en el Puerto de la Cruz. Faltaba Realejo.
¿Tú lo tienes, Javier? ¿Lo tienes?
Sí, yo tengo
pues,
todo.
Preséntaselo a ellos.
¿Cómo no voy a tener?
Pues preséntaselo a ellos también, a ver si buscamos alguna iniciativa.
No. Hombre, la capacidad que tiene Alicia ahora mismo como sociedad civil tiene que ir creciendo. Si podemos encauzar iniciativas que se transmitan, porque una de las cosas que pretendíais con esa reunión era hacer un poco de amalgama, de catalizador, claro. de alguien sin un interés político. De poder poner en común lo que realmente nos viene bien a todos los ciudadanos de la comarca, independientemente de que vamos a un sitio u otro o votemos a una formación política u otra, ¿no?
Sí, y haciendo recalco que Alicia es una asociación completamente apolítica por el bien de la zona norte, como bien dice el nombre, Alicia Norte.
Y que además invitamos a todos los oyentes de Gente Radio que se quieran apuntar, que se acerquen a través de la página web, porque además estamos necesitados de que la gente se interese y que entendamos que no es una formación política ni a nada que tenga que representar a nadie políticamente, sino que representa una sociedad civil, sí. Donde hay mujeres, hombres y viceversa.
Ya, como uno tiene tanta experiencia a veces de cosas, dice, ya vendrá alguno a joderla.
Pues esa es la responsabilidad de los que están ahora mismo al frente de ella, de intentar protegerla, porque
ese
es una herramienta totalmente necesaria en los tiempos que corren.
Ese es el tema.
De protegerla de cualquier tipo de lobby, de cualquier tipo de ideología política.
Y aceptada por los tres alcaldes que estaban presentes en el...
De tres formaciones políticas diferentes.
Claro, lo importante no es que sean aceptadas por ellos, sino porque los otros que vengan también acepten un concepto global, porque es que si no, al final estás luchando piedras contra tu propio tejado, en el sentido de decir, claro, me aceptan estos tres, pero ¿y los otros que vienen?
Elecciones, tiene ya una reunión prevista.
Hay elecciones.
Tiene una reunión prevista para la Isla Baja.
Claro.
Para hacer lo mismo con la comarca de la Isla Baja.
Correcto.
Y estáis trabajando también, aunque es más duro, en la comarca de Tacoronte.
Sí, bueno, pero vamos a ir pasito no lo que bien decía ayer, perdón, lo que fue la semana pasada. Tuvimos la primera reunión y en la primera reunión, por muchas ganas, inquietud e impaciencia que tengamos, no podemos esperar que tengamos resultados ni nada. O sea, es el primer toma contacto y que. Que es la semilla, sí. Y luego hay que ir plantándolo y...
¿Verdad? Había una idea...
Salve, Javier, ¿les parece a ustedes que...?
Espera, un segundito, vale. Nada más. Había una idea maravillosa que sacar desde Santa Úrsula un sendero litoral y que iba por todo el norte y por todo el valle y que pasaba, llegaba a San Juan de la Rambla, entraba a la Red de los Caballos y seguía para allá. A mí me encantó ese proyecto, era maravilloso. Yo no sé por qué se quedan los proyectos buenos en
porque
sitios
cambian
que...
los alcaldes.
Pues por eso lo decía antes.
No, perdona, si me permiten...
menos el de la Orotava.
Como ya no sé quién de los dos comentó que estamos en casi en época preelectoral.
Yo no he dicho nada.
Vale, yo, no, yo lo digo yo.
Ah, eso sí. Yo no.
Me gustaría lanzar el guante a ver qué alcalde en su programa político tiene cualquier medida sostenible, medioambiental, que lleva a cabo.
Bueno, pues yo lo tuve en el 2015 y lo tuve en el 2019.
Partido político, claro.
Sí, sí, claro. ¿Eh? Claro, no me votas porque tú sabes que está, esto es como los equipos de fútbol.
Porque tú no vendes imagen, tío.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que
claro, las imágenes las venden los otros.
Las medidas aplicar...
A base de
pedra, claro, tío, las medidas a aplicar medioambientalmente empiezan por cada uno de nosotros en nuestros hogares, pero desde luego de nada sirve que en un sitio se haga una cosa si en el otro no se hace. Okay. En una isla tenemos que intentar que seamos todos los que hagamos lo mismo para que funcione.
Estaba hablando el otro día, bueno, no decía en otra radio, estaba hablando del tema y me estaban proponiendo el hecho de decir que Santa Cruz había propuesto una nueva norma con escupir al suelo, no sé cuánto y tal, que lo iban a sancionar. Y es lo que tú estás diciendo, o sea, que tiene un guardia en cada momento y en cada esquina para ver al tío.
Más allá, la educación está tan mala que nos tienen que multar por eso. O sea, no hay tema. La base, vamos a reunir.
Educa a la gente.
Eso es cultura.
Edúcala.
No me vengas a ver. En China vas y te escupen en la calle y tienen vender, para escupir.
Vender elecciones, las próximas elecciones. Vas a tener un tío ahí.
Pero si escupen en el Parlamento.
No, el futbolista.
A un ministro.
El futbolista. Claro.
Piqué también le mandó una escupitinada el otro día, no sé
qué. Es que me parece tan absurdo a veces la política. La realidad va por otro mundo diferente.
Claro,
en serio.
La realidad va, depende de lo que quiera la gente.
Yo cuando veo a los empresarios que se gastan su pasta, ¿eh? Y tienen a su vez un montón de empleados por detrás, ¿vale? Y que exponen su dinero, ¿vale? Y tienen que hacer cosas como esta cuando deberían hacerlo la iniciativa pública. Es que hay que tener... Esta sociedad está muy mal, ¿eh? Esta sociedad está muy mal, sinceramente.
Pero vamos a intentar ser constructivos desde
y no decir nada porque te puede afectar el plano político. Y te tienes que callar viendo una realidad, ¿eh? Y decirle al político de turno, sí, cuando en realidad tú no expones nada, tú cobras a fin de mes. Eso sí que me calienta. Porque esta sociedad está mal. Lo que tenés que hacer es lo que dije en su momento, reunir a todos los sectores sociales sobre una mesa, bueno, planificar el futuro, venga, y después ya veremos.
Salvador, ¿tú estás apuntado en una asociación para trabajar por el futuro del norte?
En muchas.
No. Vale. ¿Funciona alguna?
Ninguna.
Es que no te dejan que funcione.
Claro. ¿Quién no te deja que funcione?
Los propios políticos.
Claro. ¿Y por qué vas a los políticos que te ayuden a funcionar?
A ver, te voy a poner el ejemplo.
¿Por qué vas buscando una subvención de un político?
Te voy a poner el ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo claro.
¿Por qué no? Perdóname que yo. Es que me interesa muchísimo.
A la mama.
Me interesa muchísimo que estas conversaciones que tenemos aquí en esta radio, en esta tertulia tan importante para mi opinión, la vayamos reconduciendo hacia la productividad y la eficacia.
Estoy hablando de productividad.
Lo ha dicho en varias ocasiones. Yo apuesto claramente por un movimiento civil, un movimiento de la sociedad, que reivindique que el norte existe, que el norte es un motor importantísimo para la isla de Tenerife.
Oye, aquí tienes un ejemplo.
Lo tenemos gripado hace muchos años. Y si nos dedicamos a quejarnos de lo que nos pasa, no avanzamos. Yo valoro muchísimo la reunión que han tenido porque ha sido una reunión propositiva. Donde no estamos de acuerdo en muchas cosas, vale, pero en estas cinco sí. En estas cinco o seis sí. Y esa sociedad civil tiene que ir focalizándose y diciéndole a los políticos, déjense de bobería. Déjense de estas cosas, pero no centrarnos en criticarle, sino en aportarle.
¿Pero quién está criticando? Está viendo una parte normal.
Son destroyers.
No, que no se trata de eso. Y te voy a poner el ejemplo que dije al principio, con la Asociación de Amigos del Carnaval del Puerto de la Cruz. Un proyecto que era que el puerto no pusiera ni un duro, que ya de antemano eran 100,000 euros que iban directamente al carnaval el primer año, 68 me parece que era, el primer año. Sí. Era hacer el Museo del Carnaval, proponer totalmente todo diferente,
Pero mira,
el carnaval de verano.
Por ejemplo,
le hicimos un grupo en lo que había un empresario,
no quiero dirigir
la tertulia,
pero sí quiero moderarla. A mí me parece muy bien todas esas propuestas.
¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella?
Que me parece, pero que no me escucha.
¿Qué pasó con ella?
No me escucha, yo no soy capaz de explicarme.
Pues bueno, a lo mejor es.
A mí me gustaría que entendiéramos que el espíritu que yo quiero trasladar a esta tertulia es que nuestros oyentes entiendan que hay cosas que se pueden construir. El hecho de que se hayan hecho las cosas muy mal
lo que dije no es eso precisamente lo que te dije.
Déjame acabar el argumento. Si me escuchas en el conjunto, igual puedes entenderme. O yo me puedo explicar.
Sí.
El carnaval del Puerto de la Cruz es internacional, ¿verdad?
Bueno, aparentemente sí.
Vale. ¿Tiene que ser un bien común del Valle de la Orotava?
Sí.
¿Tenemos que trabajar todos en esa
isla?
Bueno, yo, yo soy menos ambicioso.
No, 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 de la isla.
De la isla porque el Cabildo Soda Asociación...
No, que a mí me gustaría... El carnaval era por excelencia el Puerto de la Cruz.
Así no vamos a ningún lado, viviendo
el pasado. ¿Cómo que no vamos a ningún lado, hombre?
No. ¿El carnaval de Puerto de la Cruz necesita un reimpulso?
Oye, yo dije el carnaval por decir cualquier
cosa. No, no, pero es que cualquier tema que vayamos a tratar...
Dije como ejemplo, nada más.
Pero cualquier tema que vayamos a tratar en esta tertulia tiene que ser propositivo. El carnaval necesita un refuerzo.
¿Y eso no era propositivo?
Sí,
bueno. ¿Y qué pasó con ello?
Pero...
¿Qué pasó? ¿Has preguntado qué pasó con ellos?
Se quedó en nada, porque se politizaría.
Por otros temas.
Porque no, estoy convencido.
Aparte de política,
lo desconozco.
Y eso que nosotros lo hacíamos, te lo juro, como la propuesta de él. Exactamente igual. Nosotros no teníamos nada en absoluto.
Que no es propuesta de él.
En absoluto. Solo queríamos que el carnaval del Puerto de la Cruz fuera el mejor. Es más, la propuesta del carnaval de verano es nuestra. Y mira a dónde la han llevado.
¿Dónde se quedan ese tipo de propuestas?
Santa Cruz sí adoptó la propuesta de carnaval nuestra. Y mira dónde está. Lo que va a hacer en el verano. O sea, ¿qué? Lo hacemos los del norte, pero para que después se beneficien otros, porque no sabemos hacer, interpretar lo nuestro. Pero bueno, da igual. Lleva Enrique Tal trabajando no sé cuántos años y su padre igual. Y al final, ¿qué? Tiene que seguir haciendo cosas, porque esto no funciona, porque la política municipal no funciona, porque la política comarcal no funciona, y tiene que hacer los propios empresarios lo que hacen.
Y con quejarnos de que Santa Cruz, si lo hace bien y Las Palmas también, nos va a ir bien en el norte.
Pues Las Palmas,
con quejarnos.
Pues fíjate qué cosa.
No tomar las riendas y decir el carnaval de Santa Cruz es estupendo. Pues, y el del puerto, ¿por qué no?
Escucha.
Porque los políticos le permitimos. ¿Quién los elige, los políticos? ¿Franco o los ciudadanos del norte?
No va por ahí, Javier.
No, si vamos por ahí. Porque con quejarnos no paramos.
El carnaval de Las Palmas.
Sí, lo hacen mejor.
No, lo empezó Javier Jiménez.
Sí, sí.
Está aquí al lado.
Monstruo. Enrique, ¿tú qué opinas de este tema que estamos hablando del carnaval en el Puerto de la Cruz?
Eso no interesa, eso no interesa.
No es que no le interesa las cosas.
No, no me interesa,
que son, no le interesa.
No me interesa la queja por queja.
Es decir, yo estoy cansado. Hombre.
Sí es queja, Javier. Sí es queja. La culpa de que el carnaval del Puerto de la Cruz no funcione como estaba funcionando históricamente la tiene el carnaval de Las Palmas y Santa Cruz. Yo estoy cansado de ese discurso. Estoy cansado.
¿Pero quién está diciendo eso?
No.
Que ellos lo han hecho bien porque te robaron la idea.
No,
carnaval de Puerto.
El carnaval de Puerto, desgraciadamente yo soy el menos carnavalista aquí en la mesa.
Yo te gano.
Y por eso apoyo todo el carnaval, pero no me pide mucha opinión porque no lo vivo tal y como lo viven ustedes. Por eso.
Pero era un reclamo turístico, o sea, al final estamos hablando de
eso. Es un reclamo y hay que cuidarlo, pero lo que no podemos hacer, lo que bien comentas, es ir a las clases del no. Oye, que se hagan las cosas, que se pongan la madre ellos da igual, pero que se hagan las cosas.
Así es el programa de hoy,
Que se hagan las
cosas. Y más práctica.
Sí, a mí me da igual las medallas que se la pongan ellos, que se hagan la foto, el que estime salir en la foto.
Pero el tema es que haya un proyecto de carnaval del Puerto de la Cruz que lo ponga donde estuvo. Porque quien niegue que no está donde estuvo, está tapándose los ojos con las manos.
Bueno,
es decir, el carnaval del Puerto de la Cruz, ¿cuántas turistas trae? Al Puerto de la Cruz, al norte de la isla de Tenerife, o a Tenerife. ¿Quién viene a Tenerife a ver el carnaval del Puerto de la Cruz?
Mira, cuando nosotros tuvimos esta idea...
Dime.
Cuando nosotros tuvimos esta idea...
Espera, dímelo. Javier. Pero objetivamente, Javier, sin pasión.
Fíjate tú lo que hicimos. Cuando nosotros tuvimos esta idea, nos fuimos a Enrique Tal. Y estaba... ¿Recuerdas eso?
Sí. Fuimos un par de días.
Además, a ofrecérsela y a decirle lo que pretendíamos hacer. ¿Sabes cuál fue la respuesta?
Del ayuntamiento.
El ayuntamiento.
El que gobernase en su momento.
Sí, sí, creo que era en ese momento el Partido Popular. Fuimos a todos los partidos políticos, les explicamos el tema. Después lo metieron en su programa electoral. La respuesta fue: no nos interesa. Y yo pregunto: ¿por qué no les interesa? Cuando ustedes no van a pagar nada, nosotros no vamos a ganar nada, el puerto va a ganar. Mira, con el 4% de turistas que entraban a la isla, de entrada a ese cine de Timanfaya, Chimisay.
El
Chimisay, que está al lado. La propuesta era hacerlo, reconvertirlo, hacer actos y todo ese tipo de cosas. E incluso, fíjate, con el 4% nada más, ya estipulado. El que está cerrado, sí.
Ah, vale,
y que tiene gran parte de ello. El 4% le daba beneficio el primer año, solo invirtiendo 32.000 euros, 60 y pico mil euros directamente al carnaval. Y cada año, más cosas anexas, como era tal, le daban entre 114 a 180 mil euros directamente al carnaval del Puerto de la Cruz, no a nosotros, más las escuelas. Las anexas, no sé cuánto, no sé qué. Por lo visto no les interesa los números, ni les interesa simplemente el que las cosas sean positivas. Lo que les interesaba, por lo visto, era que eso no funcionara. Entonces yo callé la boca. Y encima, fíjate, nosotros no tenemos ningún ánimo. Estaba Mario, el del gimnasio Intergym, Pedro Roberto, o sea, gente involucrada, gente del Puerto de la Cruz, empresarios. Pues aquí ahí se quedó.
Pues mire, yo que soy menos carnavalero que Enrique Tal. Porque a mí para ponerme un disfraz hay que emborracharme primero antes de vestirme, si no, no soy capaz. No, no soy carnavalero, la verdad. Yo vivo aquí desde el año 89. Y la evolución del carnaval de la Puerto de la Cruz del año 89 al año, al año 2022 ha ido para atrás todos los años.
Sí, claro.
No ha habido un punto de inflexión, ha ido a menos, a menos. En el año 89, Canarias era famosa por el Puerto de la Cruz. Y el carnaval del Puerto de la Cruz era referente.
Uh-huh. ¿Qué te estoy diciendo, no?
La culpa de que ahora sea la gala de las Queen de Las Palmas de Gran Canaria y el carnaval de Santa Cruz, el referente del carnaval en Canarias, ¿quién la tiene?
Nosotros.
Esa es la reflexión que yo me hago a mí mismo. Nosotros. Es decir, porque no hemos convertido en la endogamia. Es decir, el carnaval es un reclamo turístico para que venga gente a gastar dinero aquí.
Mira,
no para que nosotros nos peleemos entre nosotros mismos quién tiene la culpa de las cosas que están pasando en el puerto.
Mira, a Enrique no le gusta el muelle deportivo pesquero comercial porque lo ha manifestado y a mí sí. ¿Vale? La propuesta.
No,
te digo.
Es que luego lo están oyendo no sé cuántas mil personas. No es así, ¿eh? Perdón, no, que conste en acta.
Te estoy poniendo un ejemplo.
Sí, sí, pero que no
has dicho que no le gusta, a ti te gusta el muelle.
No es así lo que está diciendo el señor, pero sigue. Y luego ya.
No, el señor está allá arriba, soy salvo. Vale. La cuestión está en que la cuestión es plantearlo, hacerlo o intentar por qué sí o por qué no. ¿Vale? Lo que no se puede hacer es unilateralmente decir no a ciertas cosas y hablo el muelle como hablo de otras, pura y exclusivamente porque me interesa a mí o no me interesa. Yo creo que por encima de nosotros están estos municipios tan maravillosos que se llama Puerto de la Cruz, Orotava y Ralejo, que los que ellos han iniciado esa conversación, que me parece perfecta, y por encima de nuestros intereses personales y políticos están los intereses de los ciudadanos. Y yo desde aquí digo, yo alabo esa propuesta y ojalá no sea teórica, sino práctica y efectiva, nada más.
¿Tu posición con respecto al muelle?
Mi posición, yo divido esa zona en dos partes, en dos fases. En una, vamos a llamarla en una fase realista y una fase de, vamos a ver, ¿vale? En la fase realista veo la zona de tierra, que tiene un potencial impresionante, que están ahí aparcados no sé cuántos coches, las caravanas en primera línea de playa, no,
¿de costa?
De costa. Sin pagar un duro, sin pagar nada, el parking abandonado, no, perdón, la zona de tierra deteriorada, usándose como aparcamiento, con un potencial turístico brutal, que con una inversión, entre comillas, mínima, se le saca provecho enseguida. ¿Que el muelle deportivo hay que hacerlo? Sí, pero ¿dónde está la prioridad? ¿Qué hay más gente? ¿Dónde hay más gente? No, al revés. ¿Qué cantidad de gente hay con mayor número? ¿La gente que tiene barco o la gente que tiene chiquillos que quieren ir un domingo a pasear en la zona esa con toboganes, con un espacio abierto para monopatín, para hacer un pequeño anfiteatro, hacer cualquier exhibición, talleres o lo que sea? Hay una superficie ahí brutal que con el mínimo de inversión, con 10 centímetros de hormigón, tienes una explanada ahí que se puede sacar uso el año que viene, si quieres. Pero y la zona del muelle, habrá que hacerlo, no hay duda. Pero yo digo, de hoy para allá es más fácil hacer la zona rehabilitar la zona terrestre que la marítima.
Eso es una evidencia.
No. Y somos más gente sin barco que con barco, con todo el respeto a los que van, les gusta navegar y pescar.
No, y además que el puerto se reactiva con la feria que se montan allí, que para eso sirve, para poner allí cuatro cacharritos, coches topes y un par de norias y tal.
Pero si eso tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que yo abogo un poquito más allá. En el año... fue una reunión hecha en el... fíjate tú la visibilidad que tenemos de futuro, ¿no? En la Casa de la Aduana, Ricardo Melcho le propone a Salvador García, siendo alcalde, delante de todos los que estaban ahí delante y de una serie de personas que estábamos ahí al lado: mira, Salvador, vamos a hacer el muelle. Vamos a hacerlo de esta forma. Empezamos desde el castillo, salimos y después ya ni manera de pararlo, porque cada año le tienes que meter dinero y vas haciendo lo que realmente quieres. Respuesta de Salvador García, actual presidente de periodistas y tal. Yo no quiero un muelle de ricos para mi pueblo. Yo no quiero un muelle de ricos para mi pueblo.
¿Y tú crees que esa conversación tiene la culpa de que el muelle del Puerto de la Cruz no
sea
realidad?
Hombre, imagínate, hace un montón de años ya hubiera cambiado todo lo que te hubiera dado la gana, siendo alcalde con visión de futuro.
Mira, vamos.
Son muchas
hablamos de políticas de Estado.
Del muelle. Hablamos muchas conversaciones en contra del muelle.
La zona tierra es más importante que el muelle.
Mucho interés.
Es que, ¿qué quita? Yo estoy de acuerdo con la vida. ¿Qué quita? Que no se haga el muelle a que se arregle la zona de tierra. ¿Qué
mucho interés en los 80.000 metros cuadrados. ¿Vale?
82,
¿eh? ¿Desde qué año está ese terreno ganado al mar? ¿Desde qué año está?
Porque los dos metros de allá son...
¿Desde qué año? ¿Alguien se acuerda de qué año te ha hecho ese dique y ese relleno?
¿El qué?
La parte de tierra de...
Ojo, fíjate tú, que eso, yo soy de la Ranilla. Jugaba en el campo Ramonillo, que está ahí al lado, que es cuando empezaron a meter la tierra y tal, ¿no? Y después estaba la marea, cambiaron el tema, pisaron la marea, y siempre me acuerdo una anécdota.
¿Año en que está hecho eso? El dique ya se está cayendo y toca, hay piedras que se han caído.
Era jovencito, fíjate, yo era jovencito, no me acuerdo exactamente. Porque recuerdo que mi primo se escondió arriba, le tiré una piedra y justo cuando estaba pasando la piedra se levantó y le pegó.
Bueno, se acabó el lago y se empezó aquello.
El 80, ¿eh?
El 80.
Por ahí.
Yo ya digo, yo vine en el 89 y aquello estaba como está hoy. En el año 89, aquello está como está hoy. Aquí hoy, ahí no se ha echado absolutamente ni un metro cúbico de hormigón más.
Hoy está bastante peor.
Bueno, exactamente, está deteriorado. Y desde el año 89 hasta el año 2022 no ha habido tiempo.
Pero se han pasado de Parque Marítimo Sociedad Anónima a Mamarsa y un montón de detalles después de todas estas historias que han pasado.
Los defectos
y
al final, los conocemos todos.
Todos los defectos, ¿no? Y al final resulta que nadie ha puesto un granito de arena. O sea, yo, por ejemplo, cuando escucho declaraciones en contra del muelle, yo las entiendo. Pero cuando escucho declaraciones a favor del muelle, también las entiendo. Cuando escucho declaraciones como las de hoy, yo las entiendo. ¿Vale?
¿Qué impide que eso sea una realidad? ¿Que se modifique la estructura de esa zona terrestre del proyecto de Pamarsa? Porque eso es para ¿qué impide?
Valentía política.
No hay tiempo, para responder eso.
Justo.
Porque desde el año 89...
Perdón, lo digo otra vez. Valentía política.
No. La valentía tú dices por el otro lado
entonces,
es
vamos a darlo ahí,
valentía por otro lado.
Yo entiendo lo que dice Javi, de que haya intereses en esos 80.000 metros cuadrados. Pero es que llevas desde el año 89, como poco. Yo vi con mis ojos.
No. Llega desde el año 80. Lleva desde Felipe IV.
Por eso no me parece que sea la razón el hecho de que tengan intereses económicos de determinadas personas. Es que los que hicieron el trabajo del parque marítimo de la zona terrestre, la mitad ya no están aquí. Y la otra mitad están de salida.
En la Ranilla, con todo mi respeto, diríamos que si tuviéramos lo que hay que tener, ciertas cosas se harían. Vale, pero como no la hay porque se mezcló la parte política, ya estás conmigo, estás contra mí.
Claro.
Y como opines eso, pues así estamos en el puerto, siempre igual. Valentía política, totalmente de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo con Enrique, lo que falta ahora mismo es valentía política.
Le voy a poner otro añadido, no te importa, aunque yo sé que le voy a poner un añadido.
Ah, sí.
No hay, y perdone que se lo diga, pero lo voy a decir así, no hay cojones.
Espérate, qué miedo hay que tener. Porque yo entiendo la valentía, es decir, es riesgo político decir, esto hay que hacerlo, porque yo creo que esto hay que hacerlo, me cueste lo que me cueste, aunque me cuesten 10 votos. ¿Pero miedo a qué?
A quedarse sin trabajo. Pero si hayan estado todos de acuerdo y no se ha hecho nada.
Mira,
si tienes la hemeroteca, han estado todos de acuerdo, han bajado todos, han venido todos, se han ido todos, han vuelto todos, siempre están hablando de lo mismo. Y no se ha hecho nada. Luego, no interesa. No interesa hacerlo.
Dile.
Ya está.
Bueno, no, iba a decir, dile a los empresarios. No, dile a Enrique Tal, que está aquí al lado. Que hay una propuesta de él, o sea, maravillosa, de hacer lo que está diciendo ahora. Hacer la parte
de echarle 10 centímetros de hormigón al solar, ponerlo nivelado. Una parque de aparcamiento y una parque de ocio.
Le dices eso a un político.
Y tú ordenado, sabes, con una barandillita al dique. Una obra de cuatro perras.
¿Y quién es Enrique Tal para opinar sobre lo que tenemos que hacer en el puerto de la Cruz?
Claro.
Así de claro.
Pues, Salva. Escuchemos a los que nos representan y votemos a quien queramos que haga cosas, no a quien nos ponga fiestas.
Pero los que se van a presentar no son los que queremos.
La semana que viene seguiremos hablando del puerto. Enrique, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Un placer, muchas gracias.
Javier, deja la faceta de destroyer y ponte en propositivo.
Yo estoy en positivo hace mucho
tiempo. Él es un amor.
Hace mucho
Salva,
tiempo.
Cuídese mucho.
Nada, un placer.
Pues nada, nos despedimos hasta mañana a primera hora a las 8, como siempre venimos haciendo esta semana. Recordando que José Reyes siempre está al frente de todo, con esas manos que son un pulpo, que Diego Calvo disfruta haciendo radio, que esperamos ser útiles a todo lo que hacemos y en todo lo que hacemos. De momento, disfruten con Lady Gaga, con aplauso.
I live for the applause, applause, applause.